Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
¿Qué tal? Saludos a todos los crapescuchas. Estamos aquí de regreso en el Crapcast. ¡Yay! ¡Feliz 2013! ¡Felicidades! Ha sido un inicio de año así de campeonato. Ya después de sobrevivir a lo que fue... Ya estamos en la recta final de lo que es el Maratón Guadalupe Reyes. Ya terminamos lo que es... Sobrevivimos a lo que fueron varios eventos. Sobrevivimos a lo que fue a las compras histéricas de Navidad. Sobrevivimos a lo que fue todo el alcohol que nos infusionamos durante el fin de año. Y por supuesto, somos grandes y solemnes sobrevivientes a lo que fue el supuesto fin del mundo este 21 de diciembre. Así que salud por eso. Salud, salud.
No fue un estornudo, fue... Un ataque de risa raro.
Sí. Pero bueno, aquí nos encontramos, pues, de hecho, comentemente no estamos gran parte del staff. Sin embargo, eso no significa que este Crapcast no tenga sustancia con respecto a sus invitados. Primero que nada, pues vamos a presentar a uno de los invitados que ya ha estado aquí de manera más recurrente en el Crapcast en ocasiones anteriores. Está el señor Perseus, Juan Carlos, transmitiendo en vivo desde Chicago. También por otro lado tenemos a uno de los invitados también bastante recurrentes con su conocimiento en series, gadgets y con y cultura popular, a Chido Juan.
¡Hey! ¡Saludos, gente!
También aquí a mi lado, por lo menos en la pantallita del Skype, se encuentra Nirva.
¡Hola! ¿Cómo están?
Y por último se encuentra acompañándonos desde el de Fresa, desde el DF, lo que es, pues, lo que sea, familia, pues sí, familia, sí, con quienes pasamos aquí las fiestas y todo, se encuentra lo que es el colega máster, Daniel Meléndez.
Buenas noches, ¿escuchan esto?
Sí, eso. Salud por eso. Díganos, Daniel, ¿alguien más está acompañando con la grabación el día de hoy?
Claro que sí, está la queridísima prima Claudina.
Sí,
bueno, sí. Prima de ustedes.
Hola.
La Chida Sister se encuentra por ahí.
La Chida Sister.
Y pues nos encontramos aquí en reunión, pues notarán que no se encuentran lo que son los usuales culpables, que son Core Alan, el Odiador, o Ángel, o el League Supercopa, a los cuales les mandamos saludos y todo, pero... Realmente la idea de grabar este Crapcast fue algo un poquito más espontáneo, más de corazón, de que de repente uno se agarró en el reel a revisar noticias y dijo, ¿sabes qué? Las noticias de esta semana son muy buen material para hacer Crapcast. Y realmente yo creo que estamos llegando a un consenso en eso, después de que nos tomamos un tiempo pues para revisar y tener más o menos de qué hablar, de qué coincidir. Así que pues yo creo que sería el momento más ideal para empezar con eso, pero no sin antes saludar a toda la banda que siempre nos escucha y que está ansiosa, siempre está escuchando una nueva emisión del Crapcast, a lo que es a nuestro dealer de literatura popular, al doctor Caramonel Blanco, que no nos ha dejado surtir muy buena literatura a Nirva y a mí.
Doc, un saludo.
Al Angelcast, que ha estado pasando este fin de año con lo que es con un pie más cerca de la tumba que afuera de ella, que ha estado bastante enfermito, pero pues también ha estado chambeándole bien duro. Saludos también para lo que es Seth Kostner, para toda la tropa de Pues Ya Que, para toda la tropa de Cocubán, que pues también nos andan haciendo publicidad ahí en su página en Cocubán. También al Hazard, saludos a Jair, Rioja y Miranda, ahí de Twitter también. Saludos a Nazwen, a Marira, a toda la tropa cosplayera de Chihuahua.
Sí. Muchos saludos.
Y no sé si aquí nuestros invitados quieran mandar saludos a algunas personas más, a quien quieran.
Yo quiero mandar saludos.
A ver, Juan, ¿a quién le quieres mandar?
Quiero mandar saludos a Chania Jürgen, alias Lautena, que me encontré en Monterrey alguna vez, porque pues ella ha estado bien pendiente del blog, de hecho, y pues le recomendé ahí por ahí los capítulos del Microondas del Tiempo, así que pues un saludo, un beso y un abrazo, pero Yuri, sin que Oscar se entere.
Ya, yeah. Saludos también para todos los que bajaron lo que fue el episodio donde entrevistamos a Genso, que ha sido uno de los episodios también más descargados, seguido de lo que fue la entrevista que tuvimos con Luis Gantús. Saludos también para toda la gente que tuvo el valor y tuvo las buenas ondas de estarme escuchando reseñar la aberración y el crimen contra la naturaleza que es Boku no Pico. Sí, sí, no se los recomiendo ese anime. O sea, sí, mejor escuchen el podcast si se quieren reír un rato y sacar lo mejor que esa aberración les puede hacer a lo que es a sus neuronas, a su cerebro y demás. Pero a ver, Chido, ¿alguien más a quien quieras mandar saludos?
Pues no, a todos los que la escuchas, un saludo y feliz inicio de año.
Ok, señor Persebus. Casey.
Sorry, no encontraba el unmute. El unmute. Andaba multitasqueando y lo... ¡Ah! ¿Dónde quedó? Sí, como no, un saludo a Isaac desde las playas Tapatías allá, de Tabasco. Que se la mantiene ahí apoyándonos y escuchándonos de vez en cuando.
Saludos a su super genial tatuaje de Link, de hecho. Sí.
Ah, sí. Uh-huh. Gobierno.
Y a ver, Daniel, ¿alguien más a quien quieras mandar saludos?
Yo, por supuesto, a toda la gente de Ciudad Juárez, a la gente de Chihuahua, que nos recibieron muy, muy bien, que nos alimentaron con gusto. A la gente de Hermosillo, que estuvimos por ahí nosotros en Año Nuevo, a la familia Galindo, que sí nos trataron maravillosamente. Y si van a Hermosillo, de verdad, coman mucha carne.
Sí, oh, me puedo imaginar que sí. Y ahora que mencionas, de hecho, saludos de lo que fue Navidad y todo, quiero mandar un saludo muy especial al primo Isaacson, ahí en Sanfra, en San Francisco, porque la verdad, a pesar de que aquí en la ciudad de las fresas no hace mucho frío, sigo yo fascinado con la bufanda de Google que me regaló para Navidad. Esta es la chulada de esa bufanda. Sí.
Claro, y por cierto, en honor al primo Isaacson, hay que recurrir a este sonidito.
Las carreras de Android.
Ah, sí, es que es un juguetito de esos de Android de cuerda que le regalaron en Navidad también.
Pues yo tengo una paleta de Chrome que he estado luchando fuertemente por no comérmela, porque se ve bien rica y así.
Ah, es que son geniales todos los regalos que trajeron ahí de los headquarters de Google. Para que vean, o sea, el crap que se relaciona acá con gente chida. O sea, tenemos a una persona que... tenemos a una prima que está casada con una persona que va a los headquarters de Google. Conocemos gente, vamos a lugares. El crap que está presente y se siente.
Se siente.
Sí.
Pero sí, vamos a jugar esa carta.
A ver.
Déjame te digo, Morielo.
¿Vas a andar de name dropper tú también?
Sí, sí, sí. Ahora en este cosa más... En octubre, noviembre pasado, no, miento, el 7 de diciembre de 2012, para ser exactos, tuve el honor de estar a escasos 7 metros del señor maestro Nobuo Uematsu, celebrando el 25 aniversario de las orquestas de Final Fantasy.
¡No!
¡Órale!
¡Oh!
¡Fangasm! After Fangasm.
¿Y qué hiciste? ¿Prendiste encendedor ahí en el concierto? ¿O prendiste el celular?
No, hasta tocamos las mañanitas, que fue aquí el mejor, así, porque pues... Happy birthday, Final Fantasy. Happy birthday to you. O sea, imagínate así como Comic Con, güey, toda la geekeada ahí, güey, así cosplayers amando poder, nomás que esas fotos las tengo en el celular de Karime, que no las ha subido. Estoy esperando que regrese para...
Sí, queremos fotos. Ya por último a la chida sister, a Clau, ¿quieres mandar saludos?
No, ya los mandó Daniel.
Ah, qué bueno.
A ustedes y a Hermosillo y a San Francisco y a todo el mundo.
Bueno, pues ya llevamos un buen rato. Ya vemos un buen rato grabando, así que creo que ya vamos a pasar a lo que es a la carnita con las noticias.
Listo.
Noticias, ah sí, y también cosas random.
Tarán,
así es. Pasan los años.
¿Por qué me dio el ataque de risa?
Bueno, Bueno, pero vamos a empezar ahora sí con las noticias de una muy, muy buena vez. La primera es una noticia con respecto a la tecnología. En el grande y maravilloso mundo de lo que son los teléfonos celulares, los dispositivos móviles y, para ser más específicos, los smartphones, Ubuntu, la reconocida distribución de Linux, que valga la redundancia, es muy conocida por ser una de las interfaces más amigables para el usuario por medio de su apariencia gráfica, acaba de lanzar su versión para smartphones, la cual hace un par de días, es decir, el miércoles 2 de enero, estuvo disponible ya para descargarse y para instalarse en lo que es el teléfono, en el Galaxy Nexus. Aquí pues el hecho es que te permite convertir a tu teléfono en una mini computadora con la posibilidad de conectarlo a una televisión, y ahora sí que podría decirse que puedes cargar todo el poder de una computadora que lleva manejando Ubuntu en el tamaño de un dispositivo móvil. Aparte que de hecho esta misma interfase pues la puedes usar para tu propio teléfono celular. Ya me imagino que a partir de aquí se van a empezar a desarrollar aplicaciones pues un poquito más dedicadas para lo que es el teléfono celular, porque yo estoy seguro que tal vez no puedas usar plenamente todos los programas de Ubuntu en un smartphone. Yo creo que principalmente por limitaciones en el tamaño de la pantalla. Pero bueno, a final de cuentas, yo creo que vamos a tener la oportunidad de discutir de esto, pero quisiera la opinión de alguien que es un experto en esto del software, o por lo menos es el experto entre todos los aquí presentes en la conversación. Persebus, ¿qué opinas al respecto?
Pues mira, Oscar, como linuxero y desarrollador de software para dispositivos móviles, yo me imagino que lo que están haciendo ahorita es chipeando lo que es el puro shell. O sea, para algunos el concepto del shell es así un poquito raro, porque pues con Windows tenemos así el de cajón y por default y nada más. Pero pues al fin y al cabo lo que es Ubuntu y SUSE y todos esos, pues al fin y al cabo son un sistema operativo Linux basados en limitados 3 o 4 kernels ya con todas sus múltiples y millones de variaciones. Que inclusive, por ejemplo, la Mac pues es el famoso Leopard y todos esos no son más que derivados de FreeBSD, que al fin y al cabo viene siendo Unix / Linux. Entonces así como que pensar en una aplicación para Ubuntu que sea para Android, que sea para el teléfono, así se me hace que es así como que a lo mejor una concepción ambigua. Habría que ver ya más bien las especificaciones, qué tanto permite. Así yo lo que pienso que ha de estar pasando es que han de estar shippeando lo que es como dije ahorita, el shell, que te permite a lo mejor acceder más a los huesos del dispositivo. Que digo, ahorita actualmente se puede, pero tienes que bajar bastantes aplicacioncitas, así que para la línea de comandos y para rootearlo y para poder hacer sprint screen y cosas así, pues que sí. Normalmente solo se permite un root.
Bueno, pues que ya. Sí, en eso tienes razón. O sea, normalmente antes de saber esta noticia, incluso antes de que se desarrolle más esto, pues normalmente las dos caras de la moneda era para teléfonos celulares era el iOS y Android. Y ahí como que en la esquinita, como que ya medio creciendo, pero no tan rápido como uno esperaría, pues tienes lo que es la interfase de Windows Phone, Windows Mobile. Sin embargo, o sea, normalmente las dos caras de la moneda son pues iOS y Android. Y entre lo que es este sistema para Ubuntu, se me hace como que algo que surge a partir de Android, porque creo que mantiene como que toda esa libertad de customización, de manejo, de libertad. Pero como tú dices, así como que todas esas libertades que Android no te permite, como lo que tú puedes decir, o sea, control más específico del hardware, del root, los comandos y demás, pues Linux sí te, bueno, Ubuntu sí te puede dar la oportunidad de estarlo haciendo. Pero eso ya sería un poco más para nicho. Tal vez comercialmente no sé qué pueda ofrecer, pero digamos, ahorita creo que el que va para líder en presencia, si no es que ya es líder de presencia en dispositivos móviles, pues es Android.
Y Android, Oscar, sí. Yo de hecho estoy trabajando en un proyecto para una empresa, que hace proyectos así transnacionales, así de soluciones de marketing y tecnologías. Y empezamos nuestro enfoque a mediados de 2012 completamente en iOS. Y ahorita revisitaron toda la aplicación y todo para enfocarse primeramente en lo que es la interfaz y todo en Android, porque la verdad es que ahorita lo que es Android está con todas las demandas y todo, lo único que hizo, fueron todas las demandas de Samsung y iPhone y todo eso, y luego para que sacaran el iPhone 5 fuera lo mismo, o sea, reafirmó así completamente lo que es la postura de Android. Ahora yo mencionando otra vez el punto, lo que le veo así de ventaja, pues es que, digo, por ejemplo, Android pues está mucho basado en Java, que quieras que no, hay un pequeño nerf o algo así en cuanto a velocidad y aprovechamiento de los recursos, y pues que a lo mejor ya en la computación de hoy en día no es tan notable, pero en dispositivos de procesamiento tan limitado, pues sí se puede ver un poquito más. Entonces Ubuntu, que ya es directamente C++, así desde los huesos, pues igual y eso permite a lo mejor aprovechar mejor los recursos con menos, y eso podría abaratar los costos de muchos de los equipos. Entonces, habría que ver qué tanto se puede aprovechar.
Muy bien, buena opinión. Chido One.
Bueno, yo creo que está muy bien que liberen Ubuntu para celulares, porque a fin de cuentas es software libre y es una alternativa. Es meramente un esfuerzo que no tiene una compañía detrás de, sino que es una comunidad de desarrolladores. Porque Android, quieras que verlo, Google lo saca libre, pero entre comillas, porque lo que quiere es ganar mercado para poder posicionar mejor sus productos. Y a mí se me hace muy sano que Ubuntu esté haciendo su lucha en estos nuevos dispositivos. Porque a fin de cuentas lo que va a hacer, ahorita a lo mejor es un Frankenstein, como decía JC, porque no tiene ni forma ni nada, es un bebé que apenas está queriendo aprender a caminar, pero a fin de cuentas es como una computadora de bolsillo que te la vas a poder llevar a cualquier monitor, la conectas y ya tienes tu cómputo, y creo que es el futuro, nada más que lo estamos viendo ya, estamos vislumbrando cómo saber la computación en un par de años, o sea que yo lo veo como algo muy sano y creo que puede ser el nicho que Ubuntu necesitaba para que más gente lo adopte.
Muy bien, muy bien. ¿Daniel?
Bueno, pues lo que quiero decir es, a mí no me sorprende que en realidad Canonical haya anunciado esto. Mi hermano me comentó la noticia hace un par de días. No me sorprende que Ubuntu desarrolle aplicación para celulares, porque siempre ha sido, bueno, se ha venido con el paso de los años como una empresa en esta versión, en este
gusta. Te estás perdiendo.
Sí, como que cerca del micrófono.
A ver, entonces, ¿en qué me quedé? Que les digo que no me sorprende que al final de cuentas Ubuntu en estas nuevas tecnologías. Al final de cuentas es un sistema muy accesible, es un sistema muy muy noble para cualquier usuario. Yo que lo he usado en general en PC, en diferentes tipos de equipos, creo que va a ser algo que la gente lo va a aceptar bastante bien, y yo creo que ya hacía falta. Al final de cuentas, no podemos quedarnos nada más con Android y con iOS, y lo que comentabas ahorita, la versión de Windows Phone, Windows Mobile, no es... No deberían de ser las únicas opciones. Y yo que he usado poquitito Windows Mobile, la verdad es que no, a mí no me gustó. Entonces yo sí espero con ansias ya tener completamente desarrollado el Ubuntu para probarlo y meterle mano. A mí me gusta y me emociona la idea.
Pues mira, según se lee la noticia, no está programado para que salga en algún teléfono, sí, en lo que va de este año del 2013 por empezar.
No, 2014 a mediados parece.
Sí, o sea, ya para el 2014 ya cuando se empieza a ver proyecciones de que haya equipos que ya tengan este sistema operativo instalado de fábrica. Pero por el momento, por lo menos así como está pasando con el Samsung Galaxy, sí hay posibilidades de que se estén empezando a desarrollar pues versiones para ciertos equipos compatibles, y esto sería como que el campo de juegos, el jardín de juegos para que los programadores puedan darse rienda suelta y ver y probar lo que son compatibilidades y funcionabilidad y demás. Porque también hay una cosa que quisiera reconocer de la comunidad linuxera, sobre todo de la de Ubuntu, es que es una de las comunidades mejor informadas que hay, de hecho a tal grado que probablemente si tú que eres un usuario virgen de Linux y te metes y usas Ubuntu, cualquier bronca que tengas con el simple hecho de buscar soporte en los foros y que uses el buscador, casi te puedo asegurar que 3 de 4 veces vas a encontrar tu respuesta en los foros antes de tener que preguntarle a alguien. Así de bueno es el soporte.
Y en realidad la solución a los problemas que te encuentras, que podría ser instalar algún nuevo dispositivo, alguna impresora nueva, lo solucionas rápido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la comunidad Ubuntu sigue esta misma filosofía de ayudarnos a todos y... no sé, habría que invitar a la gente que no conozca mucho de la filosofía Ubuntu a que se meta por ahí a ver las bases filosóficas y teóricas y del padre Desmond Tutu y toda la cosa.
No, y tocan un punto muy importante, porque en realidad, mira, vamos a pensar de lo que es realmente lo que es el software libre así como opción. Google apoya mucho a Java como estándar. Java, de Sun Microsystems fue adquirido por Oracle. Oracle, pues son los que cobran una obscena millonada por cada nodo que usas. Es tan la obscenidad que cobra, por ejemplo, por sus sistemas de base de datos, que ahorita ya les puedo decir, por ejemplo, Bank of America está invirtiendo todos sus esfuerzos en mudarse fuera de Oracle, acomodar el lugar, porque es su merma más grande. Y estás hablando de un banco transnacional súper bien posicionado. Entonces, ese es un punto. Entonces, así como que... Y luego hoy sacaron también una noticia de que ya van a empezar a cobrar por algunas partes del SDK porque de Android. Porque pues tienes Google Maps, que en realidad las imágenes sí son gratis, pero no depende cómo las uses o no. Porque, por ejemplo, Apple no las pudo usar o lo que sea. Y luego pues Java también, que es así como que terreno gris. Entonces, en realidad lo que es software libre, pues todavía está así como que, bueno, libre entre comillas. Entonces ya el hecho de que entre Ubuntu como quiera, baja la barra, abre el juego, invita a más gentes a participar, y pues los otros se van a ver forzados a ver un poquito más de apertura.
Exacto.
Sí, muy bien. Pero bueno, si hay nada más que agregar, pues nada más le deseamos la mejor la suerte a Ubuntu y veremos qué teléfonos o qué nuevos modelos de equipo salen con este sistema operativo el próximo año.
Mucha suerte.
Pasando a noticias un poco más chuscas en el aspecto legal, el día 1 de enero, que fue una de las formas en las que se inició el año en la forma más cómica, se dio la continuidad a un caso de corte que se lleva remontando desde el 2004, que se trata sobre una demanda que fue realizada contra un empleado de Disneylandia, el cual trabajaba como un personaje de Disney disfrazándose con una botarga de Tiger. Fue desmandado en el 2004 por el hecho de que, pues bueno, fue acusado de lo que fue, espérame, ¿cuál es el cargo que se le llama a esto? Acoso sexual, no es acoso sexual, es, santo Dios, ¿cuál es la traducción exactamente en inglés de groped?
Sí, el manoseo.
Sí, manoseo, gracias. Sí, sí. Fue demandado por haber manoseado a una chica, a una niña de 13 años en el parque.
¡Qué fuerte!
Ajá. Sin embargo, para decir, o sea, esto es dedicación por parte de del abogado defensor. Total que al final lo terminaron declarando culpable, pero el chiste de este encanto fue que el abogado defensor, con tal de convencer la inocencia de su cliente, logró hacer que llevaran una botarga de Tiger a la corte. El mismo abogado defensor se puso el traje de Tiger en la corte y lo estuvo utilizando de tal forma que quiso mostrarle tanto el juez como el jurado que el traje limitaba de una forma muy severa la visión periférica y el movimiento de los brazos, haciéndolo mucho más difícil que estuviera el contacto.
¿Consciente?
No, porque está consciente, pero que el contacto fuera inadvertido.
¿Voluntario o involuntario?
Pues inadvertido, de que pues obviamente, o sea, llevas lo que es un traje de botarga, que no sé si ustedes se han metido en una botarga, pero pues realmente no te da la sensibilidad para estar manejando un bisturí y hacer cirugía cerebral. Pierdes obviamente sensibilidad en las manos, lo pues traes lo que es muy abultado, pues que pues traes los guantesotes de, en este caso lo que son las garras de tigre, o bueno, las garras de tigre, ¿verdad? Y al momento pues de realizar el manoseo, pues uno se puede salir con excusa de no saber distinguir entre lo que podría ser una cadera, una cintura, una buff o lo que sea. Y estoy haciendo específico esto, que salirse con la suya, porque de que puede haber conciencia, ya que para eso existe la memoria muscular, de que uno sabe ubicar más o menos qué partes del cuerpo están en dónde.
Lionel Hutz estaría orgulloso de esa estrategia.
La del traje,
no,
sí.
Pero yo sí estoy de acuerdo con Oscar. O sea, ponte a ver que la visión la tienes a través de la boca. Uh-huh. que pues, por ejemplo, no ves así de la barbilla hacia abajo, porque aparte pues tienen que tener cierta postura y todo para que el mono esté viendo hacia enfrente. Si no, todos los monos se verían viendo hacia el cielo todo el tiempo, tratando de ver hacia el frente. Y luego, si de por sí uno, por ejemplo, aquí que usa uno guantes de invierno, ya con eso no sientes muchos de los objetos a la hora de querer tocar. Ahora con unas manos gigantes de felpa, y luego pues digo, si sientes que hay un individuo sangoloteándose o algo así del otro lado, pero eso a que digas tú, ah, si es la parte de arribita del muslo o algo así, pues sí entiendo que pueda haber algún error. La parte que aquí también demandan por cualquier cosa, entonces igual es una familia tratando de hacer su agosto.
Son dos cosas en cuestión. La primera, yo estoy seguro que Disney ya ha pasado por tantas de estas cosas que al momento de darle capacitación a sus empleados, les dan una capacitación de que estas son las partes que se valen tocar, estas son las partes que no. Y hasta eso, que por lo menos hay que reconocer que en Estados Unidos es un poquito más común que sí haya esa cultura de respeto a las políticas de los cursos de inducción que te dan en el trabajo.
Me imagino que han de ser con cartones.
Sí, han de ser como los videos estos de Bob Esponja, así de que caca, dientes adoran comer aquí.
A mí se me hace que te han de poner así como que uno de esos muñecos estilo Crash Dummy, pero con una mezcla entre un Crash Dummy y un muñeco de operando, de que dependiendo de dónde lo agarres te puede dar toques eléctricos acá, de que si lo agarras si agarras la cosa de la muñeca en una buff, te da un choque eléctrico, si agarras acá en un muslo, pues también es toque eléctrico, pero ya si lo agarras en lo que es en una cintura o en un hombro, o si dominas el arte del air waving, que es el arte de tener la mano cerca del hombro, cerca del cuerpo, pero sin necesidad de tocarlo, ahí es como que te ganas puntos extras.
Oye, pero ¿has visto fotos de, por ejemplo, de people at Walmart? Ahí estás hablando que, por ejemplo, el trasero abarca casi casi desde la nuca.
Sí, son proporciones bíblicas. Ahora, regresando con este caso, una de las razones por las cuales también como que sale mucho a relucir este caso en cuestión va relacionado a unos estudios psicológicos que realiza una psicóloga llamada Elizabeth Loftus, que ha estado trabajando en un proceso psicológico que se llama plantar recuerdos, en el cual a través de estimulación de ciertas ideas, muy al estilo de Inception, logras convencer a una persona de que haya vivido un recuerdo. De hecho, en parte de sus estudios, y todo viene en el artículo que les había pasado, logró convencer a varias personas en el 2008, logró persuadir por lo menos al 16% de sus aplicantes de que habían conocido a Bugs Bunny en Disneylandia, cosa que obviamente nunca puede pasar, dado que a Bugs Bunny no te lo puedes encontrar en Disneylandia. Six Flags, tal vez, Disneylandia, no. Entonces, por el estilo, así que también una de las alegaciones que han estado usando cada vez que han querido usar esta demanda es que consideran que también han sido personas que han tenido recuerdos implantados, ya sea por la misma presencia mediática que han llegado a tener estos casos pues en los medios de comunicación, o como resultados de como que esta serie de inducciones psicológicas que te plantan el recuerdo.
O gente que quiere hacer su agosto, como la señora del café de McDonald's, que, ay, me quemé con un café caliente, pues el café es caliente, y, ay, un tigre perverso me quiere acosar, quiere ver si saca una lanita.
Yo siempre le he dicho, una ley estúpida es el cúmulo de una bola de actos aún más estúpidos.
Sí, exactamente. No, pues es como cuando ves los chocolates, de que, advertencia, este producto puede contener derivados de la leche.
Así es como dice el abogado Rodríguez Emilio, que dice, mira, si tú ves en un socket eléctrico y dice, por favor, no inserte su pene, se puede electrocutar, es porque alguien ya lo hizo, ya demandó y ya ganó un buen de dinero. Así que si les da risa algún mensaje que vean así en algún de este, es porque algo ya pasó, como la viejita famosa del McDonald's.
A ver, Nirva, ¿tú qué quieres decir?
Pues es que siempre va a haber gente aprovechada tanto del lado que acusa como del lado de la persona que perpetúa el hecho o que intentó hacer algo, porque por ejemplo, pues hace unos días creo que demandaron a alguien relacionado con Plaza Sésamo, principalmente con Elmo, pero no recuerdo si es el que habla o el vato que opera el títer en sí, y pues es que siempre va a pasar, y pues como dice Juan Carlos, o sea, si hay algo estúpido es porque alguien más estúpido todavía ya lo intentó hacer alguna vez.
una de mis demandas favoritas para mí es la de un ladrón que se mete a una casa.
En Canadá, Simón, buenísima.
No, es un ladrón que se mete a una casa a robar mientras la familia está de vacaciones. El problema está que cuando se mete por una de las puertas del garage, es una de esas puertas que nada más se pueden abrir por fuera y no por dentro. El garage no cuenta con ventanas o algún otro medio de salida, y lo que es la puerta del garage pues también estaba candadeada, así que no tenía forma de salir. Así que el pobre sujeto se pasó, ¿cuánto fue? No recuerdo, creo que eran 5 días o algo así, se lo pasó encerrado adentro del garage, sobreviviendo así del agua de las plantas y comiendo comida para perros y demás. Y cuando lo encuentra los dueños de la casa y sale, y ahí es liberado. El ladrón demanda a la familia que intentó robar por el mal diseño de la casa.
Ay, gente idiota.
Sí, no, yo me salí una muy, muy parecida de un vato que se metió y se robó la tele. Iba saliendo con la tele y el pórtico estaba congelado y se resbaló en el pórtico, ¿sí? Entonces, pues llegaron y pues llegó la familia y se lo encontré tirado agonizando, ¿no?
Oigan, no y sé si ustedes vieron.
Y ya llegaron y este cosa más lo demandaron, pero él contrademandó por lo de su espalda y ganó.
Pues,
no, el mundo está loco.
No sé si han visto este link que nos acaba de pasar Daniel de que sobre estas instrucciones idiotas de que nos está mandando una imagen de un kit de desarmadores de relojería, de estos de precisión, que tiene una leyenda detallada en la etiqueta así enormemente que dice que es un kit de 8 desarmadores de precisión. Dice, no para ser insertados en el pene, con la ilustración gráfica explícita que dice cómo no debe ser utilizado.
Ay, pero o sea, apenas te alcanza a ver un pequeñísimo glande, entonces no.
Nomás se ve la puntita.
Sí, pues ni tan grande.
Ni tan grande.
A mí me hace que estaba muy pequeño.
Grande.
Es que son chinos, ¿verdad?
Bueno, pues es que esas herramientas por lo general son hechas en China, entonces por eso. Sí.
El mundo está muy loco.
It's a crazy world. Como hay un video, no sé si es de verdad o es una parodia, pero que es un ladrón que se roba un carro y luego va a asaltar una tienda o algo así. Y cuando sale con el dinero, ya está el carro, se lo robó. Entonces el tipo estaba diciendo que ya no se puede robar a gusto, o sea, que ese carro era suyo. Y lo dicen, ¿este carro es suyo? Y lo sí, es mío. Y lo, ¿pero por qué? No, pues yo me lo robé, es mío.
Ladrón que roba ladrón.
Se quejaba de la inseguridad.
Ah, bueno, estaría bueno pasar con eso a la siguiente noticia.
Dale.
De hecho, esta tenía en otro orden, pero la situación lo conlleva. Esta noticia es buenísima porque también habla de ladrones en los cuales le sale el tiro por la culata. Resulta que esta es la historia de un joven que es un trombonista de una banda de ska llamada Starlight Manifesto. El nombre de este chavo es Nirenberg. Este muchacho se puso hasta las chanclas en Año Nuevo y perdió su teléfono, que era un iPhone 4, en el taxi de regreso. Al siguiente día se despertó y vio que tenía alertas en su correo electrónico de que el ladrón estaba usando su teléfono para enviar mensajes a chicas sabrosonas en OkCupid, el servicio, la red social de citas que está ahí por internet. Entonces a este chavo se le ocurrió esta idea brillante, en el cual creó un perfil falso de una chica, haciéndose llamar Jennifer in BK, que también iba a acompañar el perfil con una imagen acá bien sabro de una chica con unas considerables cazongas, que así se fusiló de Google. Le mandó un mensaje al ladrón con una propuesta indecorosa de decirle, no, pues sabes qué, que pues te invito y nos echamos unos tragos y salimos y demás y todo ese rollo en el departamento de comillas Jennifer comillas. Total que entonces el sujeto describe que cuando le mandó la invitación utilizó muchos emoticons y winks y demás cosas para hacerlo parecer más legítimo. Lo que hace entonces este sujeto es que cuando el ladrón llega con una botella de vino a su departamento, el sujeto se le muestra en la puerta, no, sin llevar nada así pretencioso, nada más lleva lo que es un martillo. Y lo amenaza con el martillo para que le devuelva su teléfono. Cosa la cual sí funcionó efectivamente. De hecho, el ladrón le devolvió su teléfono. Y ya el sujeto, ya una vez con su teléfono todo alivianado, le dio al ladrón $20 tan solo por echarse la vuelta. Y ya nomás para rematar, justo el momento de que se fue el ladrón, el dueño del teléfono le dijo, mientras se iba retirando, que olía muy, muy bien.
For what it's worth.
Sí, sí.
Ok.
Qué miedo.
Una cita con el destino, como lo describen.
Ok. No, pues sí, definitivamente. O tal vez se sugestionó demasiado con que iba a tener una cita y pues ya.
No, es que lo llevó al máximo porque uno... Esto es muy fácil que le pase a los hombres, de que normalmente estás en tu red social de preferencia y te llega ya sea en el Twitter o en el Facebook o en el correo, típicos mensajes acá, fake profiles de una chava desproporcionalmente photoshopeada que de repente te empieza a sacar plática así de que, hola, ¿cómo estás? Me siento sola, quiero hablar con alguien. Y así, y de repente te dicen, ¿por qué no miras mis fotos? Que me veo bien sabro.
La voz de sí.
¿Quién invitó a Darkar? ¿Eh?
A Darkar, no, ¿cómo crees? Pero digo, es algo muy recurrente en eso. Sin embargo, hay que darle cudos al sujeto porque lo hizo para ser legítimo. Como que ya pasó por muchas de esas anécdotas como para poder crear una identidad. Sí. Válgame, llevó el fraude por internet al nuevo nivel tan solo por el bien de la justicia y por defender ahora sí que es lo que es suyo. Ya nomás esperemos que el ladrón no le levante una denuncia, una demanda por haberlo amenazado con un martillo.
No, y en general yo creo que seguiremos viendo casos así. O sea, hay casos de robos también de bicicletas en el que se roban una bicicleta, la suben a Mercado Libre o alguna página de venta por internet. Y terminan atrapando al sujeto.
Sí, así pasa, pero con idiotas que se roban, por ejemplo, celulares o tabletas. Ajá. O cosas así, y que se pueden a tomar fotos y a subirlas, pero las terminan subiendo a los mismos servicios del usuario original. Así que de ahí obviamente hacen como que localización de IP o hasta por la misma localización de las fotos. Dicen, te tomaste fotos ahí, güey, pues ya, ahí es donde los ubican y órale, a torcerlos.
Exactamente.
Yo quiero platicar mi anécdota. Bueno, ya que platiqué primero este paso.
No, pues es que conozco a alguien a quien le pasa algo bien parecido. Sin ladrón y sin necesidad de, válgame, de hacer un perfil falso en internet, pero pues sí. Resulta que alguien se puso pues hasta atrás. Y pues nada, que al final su teléfono resultó estando en la misma casa. Gracias al
iGadget
que delató.
Oye, no, pero pues a mí lo que me pasó es que pues yo llegué, le instalé el Where's My Droid para el Android y todo pero lo que nunca se me ocurrió es qué hacer ya en dado caso de, pues total que un día iba en el camión acá con mi esposa y mis papás que andan aquí de visita, me bajo el camión y mi teléfono, madres, ¿dónde quedó? No, se quedó en el camión. Y luego pues ya, una computadora, internet, rápido. Y luego ya me pongo a checar, les mando los mensajes al teléfono para que me responda. Y me dice la dirección de dónde está el tipo este. Si no, resulta que mi teléfono ya estaba bastante, bastante madreado. Era de los primeritos que salió con Android. Entonces me decían, ay, pues ni lo que cuesta el teléfono para ir a arriesgarte para que te salga alguien y te apunte con una pistola o algo así.
O te quiera violar.
Sí, y pero, y luego pues me he estado traumado viendo en el Google Maps cosa mal barrio, a ver si se ve hasta yo o no, güey. A ver si me atrevía o no, güey. Pero pues lo perdí que fue el 21 o 22 de diciembre, güey, ahora vísperas de Navidad. En eso salió lo del Google, lo del Google Santa Tracker, güey. Entonces uno de los mensajes era de que, hello, boo. The owner of your phone tells me that you want a better economy. Entonces ya le mandé el mensaje así a mi propio teléfono para quién sabe qué. Y ya le dije así como, ya, quédatelo pues. Y ya, me dio mucha tristeza.
Oh.
Here. Entonces ahí tengo la foto así de la casa y todo. Algún día iré a visitarlo.
Y le regalarás otro.
Ya sé. Oye, lo nada que una viejita ahí esperando, no, pues qué raro, si el teléfono ya estuvo traqueando y todo, nunca vinieron a recogerlo.
That's bullshit. Así que una viejita diciendo el teléfono ya se traqueó. Hasta es el meme de la abuelita del internet que se traqueó de que le trata de hacer el teléfono maniobra Heimlich o qué sé yo.
Sí, bueno.
Pasando a otras noticias, este fin de año se realizó lo que es la clásica la Comic-Con 83, que es el más grande evento para lo que es el fandom y el doujinshi en Japón.
Del comiquero independiente.
Ajá, así es, para aquellos que les gusta comprar lo que son sus fanfics o sus doujinshis. Y es más, hasta varias empresas oficiales de anime se paran ahí a vender chuchería y media. En el Tokyo Big Sight, que es un centro de convenciones ahí en Tokio, que de hecho es muy recurrente en series de anime, sobre todo cuando se centra en el medio, lo ves que aparece en animes como Comic Party, Genshiken. Creo, no es seguro, creo que sale en Otaku uno video, pero necesito confirmar ese dato. El punto está que en esta edición de la Comic-Con 83, pues, a pesar de que rompió récord de asistencia, que creo que fue la presencia de... Déjame, te confirmo. Más de 550 mil asistentes durante los 3 días. Fue uno de los eventos más vacíos con respecto... Fue uno de los eventos más vacíos con respecto a asistencia, pero de publicadores. Bueno, de círculos de manga que publican doujinshis para venderlos. La principal razón por la cual hubo tanta deserción fue porque el autor de uno de los mangas que ahorita está sonando mucho en Japón, que es Kuroko's Basketball. Kuroko's Basket ha recibido desde el mes de octubre amenazas de muerte. Y a causa de esto, pues mucho lo que ha sido su presencia en eventos se ha estado limitando. El sujeto ha estado manteniendo un muy bajo perfil. Y tanto porque el sujeto no solo por el hecho de que el asesino o el amenazante, el asesino en potencia, no ha podido localizar al autor del manga, en vez de andar amenazando a él, anda con su pinche mind game psicológico de que, pues si no te encuentro a ti, pues voy a chingarle el alma a tu universidad, y voy a chingarle el alma a tu prepa, y voy a chingarle el alma al Jump Fest, y le voy a chingarle el alma a tal lugar, y entre ellos... Por la presión de estas amenazas y para evitar riesgos, tanto el comité organizador de la Comitec y la gerencia o lo que es los dueños del Tokyo Beat Site prohibieron que todo el doujinshi o todo el material relacionado de Kuroro's Basket no estuviera en el evento. De lo contrario, tendrían que cancelar el evento, la Comitec. Pero pues obviamente un evento de tanta tradición que ya lleva, creo que si mal no recuerdo, más de
83.
Sí. Que ya lleva más de 83 ediciones.
Cancelarlo por esto. Porque tienen verano y una en invierno.
Uh-huh. Sí, que lleva tantas ediciones, o sea, no pueden cancelarlo. Así que pues obviamente todos los círculos de mangas que llevaban material de este aspecto, pues tuvieron que cancelar su asistencia y se quedaron sin vender sus doujinshis. Y todo por amenazas de muerte, caray.
Qué triste.
Sí, de caramba. Hecho, Nirva tiene una teoría muy interesante con respecto a esto.
Bueno, en realidad la teoría es de Marira. Un saludo. También saludos a Poquetos y a Nas. Bye. Bueno, se supone... Bueno, lo más probable es que sea un fan de Slam Dunk. Porque pues al ser así... El manga más representativo de básquetbol, al haber otro manga representativo de básquetbol, pues es como que un poco conflictivo para algún fan aguerrido o algo así. Entonces, pues posiblemente pudiera haber la posibilidad de que fuese así.
Mira, vamos a ponerlo en perspectiva. Imagínate un fan de Dragon Ball que estuviera todo bien enchilado por el cómo ha estado pegando Naruto y estuviera dispuesto a go jihad en los eventos acá de anime con tal de evitar de que Naruto se siguiera propagando en otros eventos y demás. Probablemente el mayor logro que ha tenido esta situación, pues para desgracia del asesino, el mayor logro que ha tenido con estas cosas es llamar más la atención de la obra de este autor, por lo menos en otras partes del mundo. Y pues digo, a mí yo realmente yo no daba dos cacahuates por ese anime, pero ya por toda la polémica y por todo lo que ha visto, pues ya me puse a buscar qué es, vi el opening, leí una sinopsis de la trama, voy a ver unos cuantos capítulos a ver si está buena, pero pues digo, si ese sujeto no hubiera hecho nada, créeme que por lo menos aquí en el Crapcast no nos hubiera valido ni madres andar hablando de este anime en estos momentos.
Pues sí, al final que vamos a más publicidad.
Dicen que no hay mala publicidad y siempre se vuelve a tener más alternativas a un anime de básquetbol. Y a mí se me hace muy triste que por un desquiciado casi se clausura un evento de tanta tradición, pero lo bueno es que no pasó a mayores.
Mira, ese güey es un gringo wannabe, güey, te lo pongo así, o sea, porque qué conveniente que lo esté haciendo después de la premiere de Batman, o sea, no manches, cara.
Bueno, no te creas.
Ya en realidad ya tiene rato.
¿Ah, sí?
Pues ya habían, sí. Lo que pasa es que también le habían estado mandando cartas a lo que viene siendo el correo. Bueno, pues ya ves que tú como mangaka abres una sección de correo y pues le habían estado mandando cartas a donde él publica el manga y todas eran amenazas hacia donde él había estudiado. Y hacia donde él está, válgame, lo que tomó de punto de referencia para situar la historia, que viene siendo una escuela preparatoria, si mal no me equivoco.
Pues sí, sí, eso.
Acá se describía el 90% de los animes, continúa.
No, pero...
95 tal vez.
Bueno, pues era una escuela en específico.
Ya, vamos a eso más tarde.
Okay, sí, ahorita vamos con eso.
Al rato.
Entonces, pues ya había estado estando, válgame Dios, ando muy incoherente. Ya había estado amenazando al hombre en cuestión desde hace, válgame, meses atrás, incluso antes de la premiere de Batman, creo.
Órale. Pues lo que se puede ver es que el mundo está bien loco y hay locos por todos lados, desde los que demandan por cualquier cosa hasta los que te amenazan de muerte hasta porque respiraste.
Es como decimos en el Crapcast, nos gusta nuestra tele fuerte, nuestra cerveza fría y nuestras japos locas. Pero bueno, pasando a otras noticias, regresando a Estados Unidos, American McKee, que es la desarrolladora de videojuegos, conocida principalmente por haber elaborado los juegos de Alice y Alice Return to Wonderland, está ahorita en una situación muy, muy, muy crítica de dinero y está haciendo una campaña de Kickstarter para poder juntar $200,000 para terminar un juego que tienen en producción. Esto fíjate que me hace encontrar por lo menos a mí, me da emociones encontradas, porque como hace un par de capítulos, y que ese par de capítulos fue como hace un par de meses que estuvimos hablando de Kickstarter, a mí me encanta Kickstarter, se me hace así de lo mejor que hay para poder cortar los lazos entre productores y desarrolladores, de que realmente ahora sí el pueblo dice dónde quiere poner su dinero para que se produzca su entretenimiento a voluntad. Pero cuando una compañía como es, en este caso American McGee's, que ya es una compañía ya bien cimentada, que tiene muchos productores y contadores y gente que manejan los dineros, que ya tenga que estar recurriendo al Kickstarter para poder financiar el juego, eso que tengo, me da emociones encontradas, porque a final de cuentas, por lo que leí en el artículo de Kickstarter, más bien esto es como un chantaje para decir, pues sí, miren, ya tenemos completado varios niveles, ya tenemos completado el arte, ya tenemos completada la música, pero si nos dan estos $200,000 para vender el juego, pues podemos meter otras funciones como modo multiplayer y cross-platform para que esté en iOS y en Android y tal vez en Steam. Y vamos a poderles meter más armas y les vamos a poder vender ítems exclusivos si nos dan más de $5 y algo así como una versión exponencial de lo que estaba haciendo Capcom en el 2012 con su contenido descargable que realmente estaba bloqueado ya dentro del disco.
Pues no te creas, Marielo, porque no todo es miel sobre hojuelas en la industria de los videojuegos y inclusive proyectos pasados de American McGee como El Mago de Oz no pudieron concretarse y está muy canibaleado ya con los dispositivos móviles, así que yo creo que es más bien, sí se escucha medio mal, el que quiera a lo mejor robarle un poquito la luz a los desarrolladores independientes con estas plataformas de Kickstarter, pero yo creo que es más bien para que puedan garantizar que se lance un producto. De hecho, Peter Molyneux, por ejemplo, American McKinney es el único que lo está haciendo, también Peter Molyneux lo hizo en su momento, y pues vaya, si le sirve a los chicos, ¿por qué no también le puede servir a los grandes, no?
Completamente de acuerdo. Bueno, nomás así, ponte a ver que, por ejemplo, ahorita todos los videojuegos, a cómo está, o sea, ve cómo ha crecido la industria del videojuego, y todos los juegos así que están ahorita pegando, por lo general carecen de una de tres. O están buguientos de madres, o están muy cortos, así, cosa más, duran 3 horas, o cosa más, no le meten mucho a los gráficos y son así como se llama la idea, sino más así súper genial, súper innovadora. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, pues tienes empresas así como Microsoft con Bungie antes de que se independizaran y todo eso, que está ahora sí que purreando millones y billones y billones de dólares para hacer eso, porque tú dices, pues es un staff de 20 güeyes, pero en realidad tienes un güey especializado en hacer texturas para ojos, otro que en hacer mapas, otro que en hacer cosa más esqueletos, otro que hacer estructuras. Todo eso ya demanda muchísimo más que antes hacer un side-scroller. Entonces, pues sí entiendo que en algún momento, como está la industria del videojuego, aunado a cómo está la situación de Estados Unidos, de que ahorita todas las empresas se están viendo tentadas por hacer mucho outsourcing, por no pagar desempleos y pagar por lo que pagan por un americano, pagar por 8 hindús o 10 asiáticos. O sea, entiendo.
O 20.
Coincide mucho con la perspectiva, pero fíjate que yo con esto de mucho del Kickstarter me vine a la mente la semana pasada, que por fin me senté a ver la película de Indie Game The Movie, que es un documental muy, muy bueno. Si ustedes son gamers, es muy recomendable, ya que te viene lo que es la historia de 3 juegos independientes, de cómo fueron desarrollados y cómo estuvieron pues los mismos desarrolladores independientes así como que batallando y juntando los recursos, lo que son la historia de 3 juegos, que son Braid, Super Meat Boy y Fez. Que son juegos independientes. Buenísimo. Que han sido así ganadores de premios monumentalmente, que con presupuestos de 20,000, 30,000 dólares pues aventaron esas joyas. Y esto, de hecho, incluso fue, todos estos juegos incluso fueron antes de la época Kickstarter. A lo que quiero llegar es que, o sea, la misma empresa, y de hecho para hacer un énfasis de que, para que los crapescuchas sepan si realmente vale la pena poner sus dólares en este juego, el juego se llama Acaneiro, el que está desarrollando American McGee's, y es un juego de, es un free to play action role playing game que está situado en el antiguo Japón, que cuenta una historia retorcida, una versión retorcida del cuento de la Caperucita Roja. Algo así, imagínense como la Caperucita Roja con samuráis, así en el Japón feudal. Pero bueno, a final de cuentas, lo que estoy diciendo, o sea, 200,000 dólares, a mí sí se me hace un presupuesto bastante fuerte. Igual yo no sé mucho de dineros realmente en el mundo de los videojuegos, pero para plataformas móviles sí se me hace algo, una cantidad pues fuerte, tomando en cuenta que ya tienen desarrollado que es arte, música, niveles, y que casi...
Pero 200,000 dólares se te hace una cantidad fuerte.
Para un juego móvil, yo creo que sí.
Pero, Oscar, ponte a pensar, un senior developer en Estados Unidos gana 125,000 dólares anuales. Estás hablando que si lo haces en 3 meses, que tengas un lead y 4 no leads, que ganen cosa más 90,000 dólares anuales. O sea, de todos modos, aunque sea en 3 meses, que seamos honestos, ningún juego sale en 3 meses. O sea,
sí, pues sí,
se me hace bastante razonable la cifra.
Sí, no se me hace una cantidad tan exorbitante, a mí tampoco.
De hecho, es que se ve como algo escandaloso porque el proyecto esté a un 90% de terminarse y como de denos, sí se ve como chantaje de denos esto o no salimos. Pero nosotros no sabemos en verdad qué tan avanzado no lo tengan, y ya se ve casos anteriores de juegos que no pudieron salir porque los inversores no quieren arriesgarse. La situación es difícil ahorita para todos, inclusive se puede ver a compañías grandes como THQ, que acaban de estar en una ronda de Humble Bundle, recibieron buen dinero, pero aún así están en vías de ya quebrar porque de plano no pueden financiarse y tienen que buscar todas las alternativas que estén a su mano. Y
ahora, de hecho, ahora que mencionas a THQ y Humble Bundle, uno de los comentarios en el, porque de hecho honestamente yo me estoy fusionando este artículo de Kotaku, uno de los comentarios que se me hizo muy bueno es que American McGee, si realmente estaba tan urgido de dinero, lo que pudo haber hecho era haber realizado un bundle de juego, una venta especial de bundle de juegos o una promoción especial en Steam o demás para vender pues lo que son sus juegos ya que sobrepasaron la vida útil de ventas, para poder juntar pues así que un gasto extra y en cierta forma usarlo como publicidad hacia nuevos compradores, decir, no, pues sabes qué, apóyanos con el proyecto y si nos das, no sé, $10 te damos 3 juegos de nuestros, el Alice Returns y algún otro juego de nuestra lista.
Y eso, pues como están las cosas, curioso. Más bien parece que todos los desarrolladores van a ir pasando charola para que se mochen con ellos.
Si es que la nota suena como el capítulo de los Simpson cuando Timmy O'Toole, ¿no? Que empezaron a hacer dación de fondos y cuando entrevistan a Krusty de que hay que pagar medios, hay que pagar la... Lo demás va para el pozo.
Limosinas y viáticos.
Lo demás va para el niño.
Ay, pues sí, pero mira, de todos modos, igual, yo siempre he sido mucho de los que apoyan estas causas en Kickstarter. O sea, hasta yo hice mi donativo para el Museo de Tesla y también... Bueno, admito que me quedé con ganas de apoyar a Loja en su momento, pero pues créeme que Loja realmente no necesitaba de mi dinero. Pero y de todos modos hablaré eso al rato, pero ahora sí yo me mantengo algo escéptico. Pues ahora sí que se les desea el mejor los éxitos a American McGee's. Y pues si sale el juego y uno tiene con qué jugarlo, pues va, a ver cómo sale. Ay.
Pues suerte para ellos.
¿Qué pasó?
Pues suerte para ellos. Pues
sí. Y ya para terminar con las noticias, y vaya que nos extendimos en esta ronda de noticias.
Oh, vaya que sí.
¿Sí?
Vale la pena.
De hecho, ya que estamos hablando de Kickstarter, el Ouya, la que fue la consola, que fue uno de los proyectos más exitosos de la página de Kickstarter.
Ya... Lo más sonado el año pasado.
Sí, de hecho, yo creo que fue el proyecto de Kickstarter el año pasado. Para quienes estuvieron bajo una roca con respecto a Kickstarter, el Ouya es se vende como una consola de... Es un proyecto de una consola de $99 que funciona a partir de un sistema operativo de Android, con la cual pues de hecho se podrán jugar juegos de Android como si fuera una consola, y va a permitir a los desarrolladores tener una consola casera dentro de una plataforma de producción bastante barata para poder producir sus juegos y hacerlos más accesibles al público, sobre todo manejando mucho lo que son los sistemas del freemium o el free to play. Este fue un proyecto bastante exitoso que en menos de 2 días juntó su meta. Ya, y justo en estos días a varios desarrolladores ya les empezaron a llegar sus kits de desarrollo con el Ouya, que se ve así como que es una cajita transparente de tal vez un cubo de no más de 3 pulgadas cúbicas. Y ya se ha visto como ya se están empezando a desarrollar algunos juegos en, por lo menos en Finlandia, que fue donde llegó uno de los primeros Ouyas para estarlo probando. Y esto significa que pues por lo menos en ese aspecto ya están empezando a cumplir. Tengo entendido que para más o menos marzo de este año es cuando ya... Marzo, abril de este año es cuando la consola ya va a salir oficialmente al mercado y se va a empezar a entregar pues todos los Ouyas que se pidieron al respecto. Pero sin embargo pues ya creo que va a ser el... Ahora sí que la consola del año, si ninguna de las grandes compañías saca consola este año, aunque suena muy tentador que ya se están considerando ideas del nuevo Xbox y del nuevo PlayStation para que salgan este 3, pero pues queda a ver qué sale. Yo, sin embargo, quiero ver críticas y reseñas, a ver cómo se comporta la Ouya para ver si en realidad vale la pena desembolsar los $99 por él.
Pues yo lo veo como una gran patada en las bolas a los tres que están ahorita con sus consolas, llámese Nintendo, Sony y Microsoft con su Xbox, porque igual y uno puede decir, ¿qué objeto tiene pagar $100 por un dispositivo para jugar juegos en mi tele que fueron diseñados para mi celular? O sea, se supone que debe ser portátil el asunto, ¿qué chiste tiene que pague por algo que ni siquiera era lo que debía de hacer? Pero ya a medida que está avanzando los juegos móviles y se ve las capacidades que tienen juegos como Nova 3 o similares, se están viendo que no le piden mucho a sus contrapartes de consola, y creo que es el paso en la dirección correcta. Y creo que nos estamos perdiendo un poquito con el punto de Ouya, que además de permitirte jugar los videojuegos, va a ser como un Roku deck, un Roku Box o un Apple TV, vas a poder usarlo para Netflix. O sea, se me hace más bien como un dispositivo para tu multimedia center para tu casa y súper práctico. O sea, que creo que es para el que lo pueda pagar y no lo vea como algo redundante, creo que está muy bien. Y sí se me hace como un escupitajo a los tres grandes, que sus costos de desarrollo son muchísimo más grandes de lo que son estos fulanos nuevos.
No, espérate, no lo veas un poco desde esa perspectiva, porque por ejemplo Xbox también, su framework para hacer videojuegos es abierto, tú lo puedes bajar y hacer tu propio juego, y de hecho desarrollar para Xbox es notablemente más fácil que para PlayStation, que tienes la memoria dividida en dos y tienes que estarte preocupando por tres lenguajes simultáneamente compartiendo recursos. Si te metes a Kotaku vas a ver a muchos quejarse amarga y dolosamente de desarrollar para Play. Y te digo, pues lo que es el Android, la consola esa, pues digo, está bien para juegos así pequeños, side scrollers así, pero no creo que By No Means esté así preparado ya para shippear un Halo, por ejemplo. O sea, entonces pues es otro nicho aparte, es más bien así como la, si ya tienes algo para los móviles, pues porque no, digo, ya venden un chorro de esas consolas así que 100 trillones de juegos de NES, Super NES y Sega Genesis, en una pistola de Duck Hunt, llévelo. Si ya tienes ese concepto, pues ¿por qué no ponerlo en alguna consola y que los corras desde la nube?
Yo pienso que así es como va a funcionar eso, porque últimamente el secreto de esto consiste en que pienso que esa consola va a ser como un estate quieto para lo que son pues las familias de recursos limitados, por decirlo así, porque el precio es bastante accesible. El precio es bastante, es accesible. Tiene acceso, una vez que lo conectas a internet, a una cantidad ilimitada de juegos. Tal vez no sean los mejores, pero pues para un niño que no tiene así como que un criterio muy bien desarrollado con lo que son sus gustos de videojuegos, o sea, puede estar probando casi un juego distinto cada semana en este margen de freemium. Va a poder jugar Angry Birds, va a poder jugar versiones gratuitas de, o va a tener acceso a varios juegos muy emblemáticos que han salido en Android, como han sido Osmos, como ha sido Anomaly, como ha sido Isis, como ha sido, ¿cómo se llamaba esta otra? Dios santo, Machinarium, World of Goo, varios juegos independientes que se han desarrollado en plataformas móviles. Pero sin embargo, obviamente ya hemos visto que por lo menos en el mercado informal han salido lo que son los USB sticks de Android que se conectan a las teles para convertirlos en Smart TVs. Yo creo que Low ya va a dar el siguiente paso poniéndole lo que es la interfase con el control. Pero en dado caso, a mí sí se me antoja, pero como dice Chihuahuan, más como un centro multimedia que como una consola de videojuegos. Lo de los videojuegos para mí es un plus. Nada, pero pues de todos modos igual.
Yo me caí, ok.
Por lo menos no fue fraude. Por lo menos ya nos damos cuenta que no fue fraude de por parte de la gente que organizó el Kickstarter. Ya se están empezando a entregar las consolas. Ya veremos cómo son los resultados en marzo, pero bueno.
Oye, Oscar, yo creo que deberíamos ir viendo, vislumbrando una petición para Kickstarter, porque tiene un roster ya tan de un dream team de desarrollo y ya se está viendo también con American McGee, con todo mundo que quiere su mochada de las fondeadoras, y creo que Crapcast podría tener cabida en algún momento con algún proyecto para Kickstarter. Hay que ir planeando eso.
Crapstarter, a ver cómo funcionaría eso, pero pues creo que ya lo llegamos a platicar alguna vez. Necesitamos agarrar más nicho, así de que debemos de ser más mainstream para poder agarrar el
más público, y pues que todos donen o algo, o más bien que donen todo.
sí, pero pues a ver cómo funciona eso
idílicamente hablando.
Y digo, pues el pequeño detalle de desarrolladores de videojuegos, ¿no? Pero nomás así el comentario.
Eso sí, a mí se me hace que, dejando de lado las tabletas, se me hace que va a ser una de las consolas de preferencia por los bronies, ya que va a ser la única forma en la que van a poder jugar en su televisión el juego de My Little Pony.
Exacto. Y fíjate que en ese sentido de plataformas o de equipos para jugar, uh-huh, Creo que yo preferiría comprarle a mi hijo, si tuviera en algún momento de la vida hijos, preferiría comprarle un Ouya que comprarle un PlayStation con SH. Uh-huh. Definitivamente creo que sería una mejor opción, y aparte de estas plataformas libres, creo que hay mucho talento ahí en este tipo de plataformas. No es el típico juego chino de matar patitos y...
No, y aparte de eso,
no tengas hijos.
Como dices, gracias a dinámicas como el Humble Bundle, te puedes hacer de muy buenos juegos a muy buen precio.
Exacto.
Pero bueno, con esto terminamos las noticias. Nos pasamos a un interludio musical y regresamos con el tema principal. ¡Wow!
¡Opa, Gangnam Style! Gangnam Style. Gangnam Gangnam Style. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style.
Recuerda que puedes descargar el Crapcast en elcrapcast.com, elcrapcast.podomatic.com y buscarnos en iTunes.
Y ya estamos aquí de regreso en el Crapcast. Ya saben, se pueden poner en contacto buscándonos en el Crapcast en Google, el crapcast.blogspot.com, en iTunes, en Podomatic. Pueden seguirnos en Twitter como arroba el Crapcast, buscarnos como el Crapcast en Facebook, seguir a un servidor como arroba Morielo, y pues si quieren aquí compartir sus Twitters, están completamente libres de hacerlo.
Les advierto que si ponen arroba Nirva en Twitter van a encontrar muchas quejas y fangirlismo descarado de cosas que tal vez no les gusten a ustedes, pero pues ahí estoy.
Pero bueno.
Sí.
Pero bueno, este 2013 ya lo hemos empezado y pues en cierta forma es un año que trae muchas promesas en lo que se refiere a películas, a libros, a cómics, a videojuegos y demás. Y entre una de las promesas que va a haber para este año, pues, es el anime. Ahora sabemos que en realidad el anime, en comparación a otras épocas, se ha estado produciendo en cantidades industriales en los últimos años, y así como se ha estado produciendo en cantidades industriales, se ha estado distribuyendo de la misma forma, pues gracias a los fansubs, gracias a Crunchyroll y gracias a toda esta serie de servicios similares. Sin embargo, por ejemplo, en mi opinión muy muy personal, este ha sido 2012 que acaba de pasar, ha sido uno de los años en los que menos anime he visto. Y una de las principales razones por las que me ha pasado eso es que realmente, por lo menos yo no he encontrado títulos que hayan llamado mucho mi atención. Y esto parece ser algo con lo que mucha gente se ha podido identificar últimamente. Por lo tanto, también un artículo...
Creo que tiene razón. Fuera de la serie de Lupin de este año, pues no se ve nada nuevo bajo el sol.
Sword Art Online. Psycho Pass.
Pues Sakamichi no Apollon también fue una promesa así de lo que fue del año, pero pues si te das cuenta, o sea, son títulos que puedes contar a cuentagotas de los tantos y tantos y tantos de animes que fueron producidos. Creo que fueron 75 o 78 animes los que fueron producidos en este 2012. O sea, que estamos diciendo que menos del 10% de ese anime sí fue algo que llamara la atención de todas las masas y destacara. Y entre ellos creo que más bien fue Sword Art Online el que más jaló perrada en este año.
Sí. Sin duda alguna. Y K-Project, creo también.
Sí.
Creo que en el anime ya son más refritos que novelas de Carla Estrada o algo así.
Pues mira, lo que nos damos cuenta es que una vez que pasas suficiente tiempo viendo anime, te das cuenta que por más belleza estética que tenga el anime en comparación con el cartoon, el anime es una forma de animación muy, muy, muy perezosa. Muy perezosa. ¿Qué? De que en realidad... lo que son los cuadros estáticos en las peleas ayudan a meter emoción, pero sin necesidad de tener que animar acción. Ves muchos close-ups a la cara, lo cual ahorra mucha animación de cuerpo. Pasa algo que es algo muy recurrente, que es que curiosamente siempre el protagonista de una serie de anime se encuentra sentado normalmente en la segunda banca, de atrás hacia adelante, del lado de la ventana en los animes, tal vez porque realmente es la parte donde tenga que dibujarse menos background, o con el cual tenga menos background que requiera animación, porque pues ahí está la ventana que apunta al cielo, o nada más tienes que poner una pared y tal vez un güey atrás de ese sujeto con un pizarrón y tienes que andar
dibujando. No se ve bonito.
Fíjate que nos toca mucho del estrago de la cultura japonesa, porque ellos se embelecen, o sea, por ejemplo, ustedes no me dejarán mentir con lo del podcast del BlazBlue. O sea, los fans realmente se embelecen con escuchar la voz de los doujinshis, haciendo acá su...
De los seiyus.
Perdón, de los seiyus. Sí.
Hasta eso suena como película acá. La voz de los doujinshis.
Sí, no, de los seiyus. Así como la...
Perdón. Es como Indie Game The Movie, pero de los güeyes que hacen doujinshis para la Comitec.
Sí, no, ahí editas eso, ¿no, güey?
Podcast.
Pero, bueno. No, sí, o sea, entonces, como que, y sobre todo los que vemos Naruto, salvo los últimos 5 capítulos que se han agraciado en darnos, te das cuenta de eso, o sea, que literalmente así ponen así el frame estático Y ahora sí que casi como Annoying Orange. Así pone la boca, así, güey, así a ese descaro, güey.
De que, anda, ya nomás les falta eso, ¿no? Poner acá lo que es un hueco en la boca y tener a alguien que mueva los labios.
Sí, güey, estás viendo Naruto y ya cuando escuchas el... Y dices, ya, la madre, filler otra vez, güey. Y ya, es nomás escuchar a ver qué pendejadas se les ocurren. Es casi como si estos güeyes hablaran frente al micrófono. Y en base a las pendejadas que dicen, entonces dibujan el capítulo.
Híjole, es que uno no quisiera pensar que viste un anime y es como si hubieras visto 20, pero muchas veces así es. Inclusive pueden ver, hay un video muy bueno de todos los openings de anime en un solo video y tristemente sí son muy parecidos todos los openings.
O sea, están los que están corriendo por la colina, todas las personas que giran drásticamente hacia la cámara, los close-ups al ojo, las plumas o las flores que se disparan, el amanecer, el atardecer,
las manos,
las lágrimas, no sé, sí.
Todos güeyes haciendo clashing,
Bueno, pero dentro de esto pues existen lo que son los tropos, que son algo así que se encierra en... Bueno, Nirva sabe describir mejor qué es un tropo, así que mejor le paso el micrófono a ella.
¡Yes! era lo que había estado esperando todo este podcast. Ay. No se crean, un tropo... Hagan de cuenta que pues una historia se divide en varios segmentos, en los cuales tú mismo... Válgame, vas repitiendo estas partes... Conforme tienes una historia de un mismo género, se dan los cuentos de hadas. Todos los cuentos de hadas tienen los mismos elementos, pero no necesariamente esos elementos se repiten en todos los cuentos de hadas. Bueno, no sé si me expliqué en esa parte.
Sí, o sea, es que mucha gente tiende a confundir el tropo con un cliché, pero es más bien, es un elemento en la historia que tiende a ser muy recurrente en historias del mismo género. Es algo con lo que casi puedes llegar a identificarlos.
Sí, por ejemplo, en los animes de los últimos años, pues está la tsundere, está la niña yandere, está el niño bonito con un misterioso pasado... Está el hombre mayor acá con una super vocesota bien sensual.
Está el sufrido. Oh, no. Está la gota lolita.
La mascota un mágica. Un poco retraída. Acá como tipo darketona, pero sexy a la vez, misteriosa.
Sí, sí.
La mascota mágica, no sé.
Y a partir de aquí existe una... Se realizó una encuesta en línea para determinar cuáles son los tropos de los cuales la gente ya está más harta en Japón de ver en los animes. Y pues uno esperaría que los productores y los creadores de las principales casas de animación tomaran esto en cuenta para mejorar sus historias. Pero pues a final de cuentas, si la gente está harta de ellos, es porque es muy recurrente esto en los animes. Y si es muy recurrente, es porque realmente es lo que vende. Y pues lo que vende es lo que se sigue produciendo. Pero aquí les dejamos lo que son los 10 tropos, lo cual la mayoría de la gente está harta en el anime y coincidimos con muchos puntos. Vamos a empezar con el número 10, que el tropo es el anime de loop o de ciclo. Eso se refiere a las historias que involucran viajes en el tiempo o algún tipo de mecanismo cíclico que involucra a las personas regresar a los mismos eventos una y otra vez con el propósito de cambiar el tiempo. Imagínense como si hubieran hecho animes de Volver al Futuro, pero de una forma más choteada y
gastada. El Día de la Marmota.
Ah, ándale, como el Día de la Marmota, exactamente. Pero para otros, pues, traducidos a anime.
¿Madoka Mágica?
Exactamente, Madoka Mágica es uno de los principales ejemplos de esto. Pero también, de hecho, el principal...
Las guerreras mágicas también.
No, para mí, un anime fue el suficiente para haber hecho que la gente se hartara de ese tropo. Y en mi opinión fue la segunda temporada de Suzumiya Haruhi. Para esto, la segunda temporada de este anime se basa en un pequeño cuento de uno de los libros que se llama Agosto Infinito, en el cual en las últimas dos semanas de vacaciones que tiene este grupito de alumnos, andan viviendo pues lo que son sus vacaciones, y ya cuando terminan las vacaciones se supone que deben de regresar a la escuela. Pero cuando el protagonista Kion se despierta, ve que volvió a regresar al pasado dos semanas antes y se vuelve a repetir este ciclo una infinidad de veces. El punto estuvo que te describen que esto pasó como unas 500 veces aproximadamente en el libro. Y no se rompió este ciclo hasta que se cumplieron todas las condiciones que quería esta chava Haruhi Suzumiya para que sus vacaciones fueran perfectas. El asunto estuvo que los chistositos de de la casa de animación, se les ocurrió hacer 8 capítulos de anime de este minicuento. Y en estos 8 capítulos de anime pasó exactamente lo mismo, con ligeras variantes en el vestuario, con ligeras variantes en algunas cosas que hacían, pero era exactamente la misma pinche trama. O sea, haz de cuenta que podías ver los 8 capítulos y era ver exactamente, salvo por el último capítulo, era ver exactamente the same shit. Y no, eso fue espantoso como fan. Yo de plano, yo sí me lo salté todo eso.
Como Higurashi no Nakororu.
Ah, anda, Higurashi no Nakokoroni es otro ejemplo de eso, sí.
Sí, que en realidad pues fue un videojuego que tenía los finales alternativos y dijeron, vamos a hacer un mashup de todos ellos y hacemos un anime, pero es el mismo día, no importa.
Ay, ese anime me dio un dolor de cabeza. Ah, en el número 9, Busty Anime. Que son animes con el excesivo uso de ciertas partes de la anatomía femenina para llamar la atención de televidentes masculinos.
Momento, eso nunca va a ser suficiente motivo para cansarse del anime. De hecho, creo que es de las pocas motivos por los que yo sigo viendo.
No, mira, es que...
hay límites, güey. Por ejemplo, Negai Teacher. ¡Oh, Negai Teacher!
No, Negai Teacher es buenísimo.
Y te las ponen las... Okay.
No. Negai Teacher usa... y de hecho, Nirva tendrá que disculparnos, pero aquí es donde nos vamos a tener que poner muy, muy, muy guarros. Mira, Negai Teacher tiene un uso considerable de lo que es el escote, el cleavage. Lo sabe manejar con finura, con sutileza, con estilo. Luego, en lo que se refiere en el busto femenino, hay usos creativos que se pueden encontrar, como es en Grenadier. Como Grenadier, también conocido como el anime de la chica que recargas la pistola con sus boobies. O sea, de sus boobies saca las balas entran en lo que es en el cañón de su magnum y recarga lo que es el carrusel y lo vuelve a meter. Y eso es genial.
Pero nada insuperable como la de Puni Puni Poemi que ve el futuro.
Con las boobies.
Sí.
No. Pero, por ejemplo, hay casos que ya yo siento que rayan en el uso excesivo de lo que es el busto, como por ejemplo Queen's Blade. Que esa cosa es un fanservice descaradote, porque no carece de historia y es puro fanservice hacia lo idiota. Y ahora sí que vengan los unfollows, pero para mí High School of the Dead exagera con el uso del fanservice. O sea, ya de plano uno lo quiere ver por el gore y por los zombies, pero ya, con el fanservice sí exagera, tal grado que te quedas ahí, no mames.
Bueno, pero no sé, eso es un punto yo como hombre que no me molesta tanto. De hecho, desde Ranmi medio se veía, es... Hay cosas que sí son mucho más irritantes y bueno, entiendo que si hay ciertos animes que lo llevan al extremo, pues ya ni tiene chiste de verlo, pero hay otros como, no sé, Kitosen, que si no fuera por el boobs in your face, pues no durarían ni 2 capítulos, la verdad.
No, pues Kitosen es eso de que estornudan y se le rompe la ropa a la gente ahí. Ay, Dios mío.
Es el proporcional a Dragon Ball con crecer cabello. Nomás que ni quitosen así estornudan y se ve más, o mejor dicho, menos ropa.
O tengo tengue, pues se puede ver que si se hace con algo de clase. No, pero sí entiendo cómo el punto de hacer uso del H al extremo puede llevar al traste una serie que, si no fuera por eso, sería a niveles es que, mucho más buenos. Puedes ver series como, no sé, Samurai Champloo, que nunca tuvo necesidad de usar ninguno de esos, pues vaya, artimañas de las que la gente ya está harta y son de las mejores, de hecho.
Eso es cierto, pero por ejemplo, más o menos cambiando entre lo que era entre, por ejemplo, Tenyu Tenge, comparándolo con High School of the Dead. Por ejemplo, en Tenyu Tenge siempre tuviste como que la promesa de que pasaba, que mira, hay chavas bien buenonas en este anime y vas a ver chicas bien buenonas en este anime, pero realmente, o sea, sí las ves, pero no las ves tan provocativas como muchas veces quisieras verlas. Sin embargo, en High School of the Dead, de que, no, pues ahora de repente llueve y se le ven lo que son las dragas y la... O de repente que hay un ataque y los ángulos de la cámara convenientemente apuntan a lo que son a las bragas y el escote. O de repente convenientemente se encuentran un baño bien cómodo en el departamento y todas las chicas deciden tomar un baño comunitario. O sea, hasta dices, oye, no manches, dame un poquito la imaginación, anime, por favor. Pero bueno.
Yo creo que es por eso que está tan mal visto el fandom, de hecho.
Sí. En el número 8 tenemos lo que es el anime Shuni promedio. El chuni es una palabra en el slang japonés que se usa para describir síntomas comunes del adolescente, que incluye lo que es la angustia, la autoconciencia, váyame, lo que es la autoconciencia propia o el hipsterismo así adolescente, que se enfoca mucho en esos aspectos. A mí me cuesta trabajo. Según esto lo ponen como ejemplo de anime que es Shinobi, Demo, Koiga, Shitai, pero a mí se me hace que creo que son...
Es un anime que se terminó la temporada pasada, amor.
Oh, ¿y de qué pinta eso?
Ay. Pero, es que lo he escuchado demasiado nombrar, pero exactamente no sé de qué trata. Hay que buscar para no vernos tan ignorantes.
Sí, realmente aquí yo reconozco mi ignorancia.
¿Y qué cortas esto?
Estoy muy, muy cerrado en esto, pero con el simple hecho que manejen angustia y hipsterismo adolescente, digo, ay, pues hasta me suena como que Slice of Life, algo así.
A mí se me figura como ¿sí? que las escenas de Shinji de espalda con Asuka y esas mamadas, ¿no? Así como que el ¿por qué yo? ¿Y por qué? Y nadie me quiere.
Híjole, pero si tú, si nos vamos a eso, hasta vas a incluir a los episodios psicofrenéticos que tenía Arima en Karekano. Es que sí aplica, güey. En Karekano.
El proceso de la instrumentalización humana, güey. Nomás el cosa más. La esencia esa de madurar. Del cuestionarse qué estoy haciendo y si podré y no estaré pensando de más y bla, bla, bla.
Más que nada con los personajes.
Hay una chica que tiene imaginación sobredesarrollada para integrarse a un nuevo instituto como un alumno normal. Entonces tiene que dejar esa imaginación para poderse integrar de manera, pues, normal. Eso le llaman el síndrome del segundo grado. Entonces, una de las protagonistas se hace amiga de otro personaje que todavía tiene ese síndrome. Y pues, a partir de ahí se dan una serie de situaciones y de cosas así. O sea, sí es una búsqueda incansable sobre la madurez.
Pues más que nada es, perdón Oscar, más que nada es que los personajes se estén dando paro con el dedo constantemente. ¿Dónde quedaron los buenos tiempos donde nadie se cuestionaba cuestiones de la vida y como qué voy a hacer con mi vida, etcétera? ¿Dónde quedó gente, vaya, nosotros no queremos ver eso en el anime, gente que esté capítulos y capítulos nada más con sus rollos emos o pensando que, ay, que esto, que el otro.
Y sus pinches son más introvertidas y así.
Sí, ¿dónde quedaron los buenos momentos como en Great Teacher Onizuka, que simplemente era ver buena diversión y reírte un buen de las babosadas que hacían entre el director y el profesor?
Sí, Onizuka era buenísimo, así que tú tienes pedos con tus padres, así que voy a romper esta pared que los separa. ¿Por qué? Porque fuck you, por eso.
Sí, eso es lo que se ha perdido en el anime, lamentablemente.
La espontaneidad.
La absurdidez. Sí.
En el número 7 tenemos lo que son los animes de club. Y la neta, ese género está choteadísimo, así ya de plano, ¿sabes?
Oh, ya basta.
Tenemos lo que es K-On, Suzumiya Haruhi no se salva también de esto. Lo que son los típicos clubes acá o también lo que son como que de escuelas especiales. Ouran Host Club también es otro de esos que encajan en ese cliché, en ese tropo.
Pia Carrot
también. ¿Qué otro?
Yo lo que ando viendo es que de todos los ejemplos de los tropos se pueden contar muchísimos. O sea que en cuanto, en el anime cuando se ve que algo funciona, la filosofía es exprímelo hasta que ya no le quede una gota, y cuando no le quede una gota, exprímelo más.
Por eso mismo son tropos, porque pues es un elemento que te funciona, porque por ejemplo todos los cuentos empiezan con todos los cuentos tradicionales empiezan con había una vez. En casi todos los cuentos tradicionales hay alguien que sufre y hay alguien que le da poderes a ese alguien.
Claro, pero debe de haber límites. Bueno, menos las boobs.
No, ¿cuál era un anime que tenía unas boobs súper enfermizas? Estoy tratando de recordar.
¿Cuál no?
No, pero es que hay unas en las que de plano hasta... Hay unos que muchas veces cuando una mujer ve a mujeres de anime le duele la espalda por ver el tamaño de las boobs que cargan. Pero ya cuando llega el grado que hasta un hombre las ve y se queda, oh Dios mío, hasta a mí me duele la espalda de ver eso. Así de que...
Pues la profesora de High School of the Dead dice, quítate que ahí te voy, se va a ir de hocico la pobre. Pero si lo llevas con buen gusto, como en la mujer llamada Fujiko en Lupin, pues no se ve tan mal.
Sí, es que haz de cuenta que en cierta forma lo manejan con tanta finura en ese anime de Lupin de que no te importa que ahora sí veas nudeza frontal completa. No te sientes tan pervertido o tan, no te sientes tan mal como cuando ves High School of the Dead.
Ya sé.
Sí, pero sí, los animes de club ya están choteadísimos. Y esto también creo que se me hace que incluya muchos animes de deportes. Porque pues obviamente los deportes pues son un club.
Yo creo que lo hacen para apelar a los nichos en la sociedad. Y así como hay gente que le gusta el béisbol, hay gente que le gusta ser reportero, qué sé yo. O sea, está bien el concepto. Y lo que a mí me brinca un poquito es que se repita mucho la fórmula. Obviamente no va a ser lo mismo un anime de béisbol a un anime de, no sé, de música como K-On, pero que se vea que estás viendo la misma historia y son cosas completamente diferentes es lo que lo hace pues un refrito asqueroso.
Sí. Es que, bueno, también pues, está si no, en la pues, manera, no, perdón.
No, digo, si ahí está por ejemplo Dragon Ball Z, o te unes a la party o quedas incinerado en el sol, tú escoges. Y ahí está Piccolo, y ahí está Yamcha, y ahí está toda la perrada, Vegeta, hasta Majin Buu que lo hace noob y todo. Entonces, también lo usaron en Buffy y Ángel, también, o sea, es el... En todas las historias siempre apelan a dos emociones, identificarse con el lector y a sus anhelos. Pues para identificarte tienes que manejar elementos con los que se ubica, con los que se reconozca, como manejamos ahorita los de la madurez o los de... Y luego los del club y todo eso, pues es el anhelo de querer pertenecer a algo que muchas veces, por lo general, también sucede que la gente que ve ese tipo de animes o historias o así, es gente que no necesariamente destaca por ser socialmente, cosa más desarrollado o así todo, entonces... pues también
igual
es ese,
con los hay dilemas que pagar existenciales, o sea, ¿a quién no le ha pasado?
Me dejaste pensando en algunas de las ideas más ridículas que se nos han llegado a ocurrir, por ejemplo, al Core, Alan y a mí para hacer animes, como por ejemplo el hacer un anime de Tetris Attack de Panelo de Pon. Pues digo, en esa onda de los...
Vaya, si se hicieron animes de Go, o de juego y medio, yo lo vería como algo bueno.
Sí, o por ejemplo, ahora que mencionas de animes de club, me quedo pensando, imagínate, amor, que hicieran un anime de club, pero de pinche de modelismo, coleccionismo de carritos, como que hicieran un pinche anime de mi club de Hot Wheels. Oh, eso estaría bien descaradote.
Tienes Prince of Tennis.
Prince of Tennis, así es.
No, me refiero a que tienes soft tennis, eso te demuestra que puedes hacer anime de cualquier cosa, güey. O sea, si puedes hacer así algo épico.
Origami Warrior. Origami Warriors, güey. Eso ya es para mí el acabose de que...
Hay un anime de un chavo que hace pan, porque en Japón nadie hace pan. Exacto. Lo vemos en Occidente.
Ya quítate de Japón, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Sí.
Bueno,
ajá.
Pasando al...
O del rey del curry también.
Rey del curry. No, pero por ejemplo, ahí es para que veas, ahí sí nos estamos
saliendo. Es que Kujara lo produjo.
¿En serio?
No, o sea, es que no mames, o sea, el tipo siempre habla de curry en...
Ah, sí, Kujara sí, es fan del curry, cabrón.
Suena como que él lo hizo, güey.
Ahora, pasando al número 5, y de hecho es una pedradota ahorita que andamos hablando de este anime antes. El número 6 de estos es... Anime de peleas de Jump. Es decir, cualquier anime de peleas que haya salido de la Shonen Jump. Esto no requiere explicación. Estamos hablando de One Piece, Bleach, Naruto, Dragon Ball Z, etc.
O como se podría llamar.
Su propia categoría.
Sí, es el crack de la juventud.
Déjame nomás separar a One Piece de esa fórmula. Ya.
Pues no nomás de la juventud, porque pues mi papá también ve Naruto y mi papá fue bien fan de Dragon Ball, no falta que se ponga con One Piece.
Nah, ¿cuántos años no nos estuvieron exprimiendo y ordeñando con Dragon Ball, luego Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z más de 300 capítulos y pura pelea y pelea, y ahí estaba uno, y decía, en el bar 2x1 hoy Dragon Ball, y ahí estabas.
No, y eso es neta, son historias de Mordorelia eso, así. Pero, no, pero a final de cuentas, de hecho, si Dragon Ball fue como que el común denominador para todos, y ya de ahí cada quien fue y eligió su, su propio veneno, de que, pues, por ejemplo, unos saltaron de Dragon Ball a Naruto, otros saltaron de Dragon Ball a Bleach, otros saltaron de Dragon Ball a One Piece.
Pero fíjate que ahí tocas un tema bien, bien, bien interesante, güey, porque algo que comparten todos esos animes que estás mencionando es que, en realidad, uno de los atractivos principales, o sea, porque, por ejemplo, si tú llegas así de entrada y ves al tipo güero explotando planetas, no te llama mucho la atención. O sea, los que fuimos así como que atrapados por Naruto, por Dragon Ball, por Ranma, por Yamcha, digo, por Kosama Inuyasha y todo ese tipo de animes, es porque tienen mucho del lore místico de Japón. O sea, que la leyenda del rey mono, que el Oni, que entonces es esa forma de adaptarlo y darle una nueva personalidad a, ¿cómo se llama?, a figuras de a Journey to the West y, ¿cómo se llama?, los Kamis, los Onis, los todas esas criaturas mitológicas así de lore japonés. Entonces es así como que estar aprendiendo sobre ellos diagonal, estar viendo así como que la historia de un güey que se quiere hacer más fuerte, igual que Saint Seiya Omega o esas cosas.
¿De qué estamos? No, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué dijiste? ¿Saint Seiya Omega?
Omega.
No, estás mal.
Mira, estás mal, chavo. Es a lo que me refiero, güey. O sea, Saint Seiya Omega, una de las razones por las que,
o sea, de hecho, ¿sabes qué? Voy a hacer pausa. No, espérate. Vamos a hablar de Saint Seiya, pues vamos a hablar de Saint Seiya. Pero déjame pongo la canción adecuada para eso, ¿ok?
Ok.
Vamos a ver, déjame acomodo aquí esto aquí.
Yo voy a poner el mío. Odio de sin medida ni clemencia. Odio quiero más que
indiferencia. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Suelta, continúa.
Sí, o sea, una de las razones por las que hay tanto rechazo, por ejemplo, a Saint Seiya Omega, tanto de las nuevas generaciones como de los viejos lobos, como nosotros que vimos todo lo de Saint Seiya, es porque ya te vendieron un misticismo, ya te vendieron un formato, una leyenda, un todo, que se llama que pues, batallaste para meterte en esa sintonía, y luego como que quieren llegar a cambiarlo a RBD y todo, y simplemente no. Pasó lo mismo que con Dragon Ball GT, pasó...
Mira, yo con lo que sufro es, como dice esta canción. Tan solo se odia lo querido, Juan Carlos. Tan solo se odia lo querido.
Pero sí, o sea, yo creo que el gran atractivo de estos de peleas es precisamente el llegar a conocer más sobre la cultura japonesa y todo. Y yo lo que siento que, por ejemplo, lo que pasó en Dragon Ball o como lo que pasó en Bleach y todo, es que sufren del síndrome de Hulk. Pero era una vez un mono tan mamón, que ahora ¿cómo lo detenemos?
Ah, claro, pues de hecho, existe mucho la leyenda urbana de que Akira Toriyama, desde la saga de... De hecho, no recuerdo si desde la saga de Piccolo o desde la saga de Cell, era que él ya decía, no, o sea, yo de aquí ya me quiero salir, pero pues llegaban con otra carretilla de dinero y decían, pues ahora síguele dando, güey, y pues... Y le siguió, y le siguió, y le siguió, hasta que ya hubo un momento en que tuvo que pararle ya por no sé si por gusto, convicción, o que ya perdió popularidad Dragon Ball, pero Toriyama hubiera querido haber detenido la historia desde antes de que saltara el tiburón, valga la redundancia con el antes, y se terminaba convirtiendo en este cliché repetido de que peleo contigo, me partes la madre, entreno, me vuelvo más fuerte, regreso, te parto la madre, luego aparece otro enemigo y tú, mi antiguo enemigo, te unes a mi lado, peleamos, me derrotan, me vuelvo más fuerte, enjuaga y repite.
Sí, de hecho, con la muerte de Freezer iba así como que a sacar todo eso como un especial, así como que inmaculizar su obra. Y tan es así que cuando lo forzaron a hacer la saga de Freezer, él sabía que el personaje Gohan, por lo mismo que era muy llorón y muy frágil y todo, no iba a pegar como Goku, porque pues él lo hizo frágil pensando en cosa más, en que no se pudiera equiparar a la sombra de su papá. Y precisamente por eso mató a Goku en la saga de Cell, para decir, ya güey, ya se murió Goku, ya no me van a pedir. Y no, güey, pero pues mira, y si los revives, y si los... ¡Oh, qué la fregada!
No, sí, no les funcionó como en Ashita no Yo. Pero bueno, pasando a lo que es el número 5, el tropo de que más están hartos en el número 5 es el anime de niños bonitos. Anime apuntado hacia el público femenino. No. O sea, estamos hablando, ¿qué es más odioso de un anime que tiene gazongas abundantemente como si estuvieran a peso el kilo? Animes que tienen chicos lindos a peso el kilo. Es lo que está más, eso es lo que es más castrante que las gazongas al mayoreo.
Bueno, pero también las mujeres tienen derecho.
Sí, pues en eso sí, y de hecho ahora sí, nosotros ya nos dimos rienda suelta con las boobies, ahora sí, Nirva se puede dar rienda suelta con esto.
Ok.
No, pues, ponle que a lo mejor, bueno, a lo mejor a mí lo que sí me molestaría sería que hubiera fanservice, pero personajes poco desarrollados. Okay. Eso sí es... No, me refiero a la estructura del personaje, pero bueno.
Claro,
claro. La estructura. Sí,
la estructura. No,
el personaje.
A mí sí me...
Por eso pelearé en calzones.
¿Quieres un duelo en la cama?
Es lo mejor.
No, pero no desarrolló el personaje ni para qué, no.
No, es que efectivamente, bueno, ahí coincido un poco con Irva en el asunto de que, a final de cuentas, ¿de qué te sirve que te pongan un montón así de muchachos bonitos si no desarrollas la personalidad? Uno de mis placeres culpables dentro del anime es el anime de Ouran High Host Club, porque la verdad a mí sí me sacó unas carcajadotas por la personalidad tan separada que hay de cada uno de los miembros, pues, de este Host Club. Y pues digo, a pesar de que ves mucho fanservice para las damas, pues obviamente uno sabe lo que se arriesga cuando se mete a ver esas cosas. Pero es de lo mejorcito que hay en este género y es lo que sí puedo llegar a recomendar. Pero pues por lo menos a mí personalmente cuando veo que salen personajes masculinos demasiado andróginos, como que ahí es el momento en el que yo como espectador empiezo a trazar mi línea. Al menos como espectador masculino.
Pero mira, por ejemplo está X-1999 que dices tú, ok, están así... Es como ver guerreras mágicas, pero con uniformes de chavos. Ah, bien, todavía lo trago, todavía lo paso. Pero ya a ver Yami no Matsu de...
Sí, pero mira, hasta como dice Nirva, la diferencia es el desarrollo de los personajes y la historia, porque en X te manejan el rollo de los dragones del cielo y los dragones de la tierra, y que vamos a salvar a la humanidad, pero que se joda el planeta, o vamos a joder a la humanidad, pero que se salve el planeta. Pero bueno, yo creo que Nirva tiene más que agregar al respecto de esto.
Pues yo les dejo con que a pesar de que las últimas dos temporadas de Utena son las más intensas, yo me la pasé babeando en todas esas temporadas, a pesar de lo ridículas que eran las escenas, pero todos eran así como que okay.
Sí, les digo, también las mujeres tienen derecho y lo que es el Bishonen o anime de niños bonitos siempre ha estado desde Fushigi Yugi o Marmalade Boy, es algo que
antes
claro, no puedes decir nada más que haya Eichi sin hasta, que haya algo para las damas, pero
de hecho, lo que sí, desde Candy yo diría casi
sí, claro, es algo que es más, va de la mano y además si está bien usado no está mal, lo malo es cuando nada más es como con el mismo Eichi, si nada más te ponen las ongas en la cara sin ningún contexto de detrás, pues no tiene chiste y te aburres, pero si está bien usado creo que está bien.
Todo viene a lo que es el desarrollo de personajes, porque ¿de qué te sirve que te pongan a un personaje así con un diseño súper bonito pero que tiene la personalidad de un frasco de mostaza? O sea, no.
No, pues no.
Pero en fin. Pasando al número 4 en los tropos más hartos que tienen a los japoneses en el anime, es anime basado en juegos pornográficos, y yo creo que esto incluye las novelas gráficas también en los videojuegos. Bastante justificado, aquí tenemos lo que es a Little Buster, Samaji de Watashi de Koshinari, a Higurashi no Naku Koroni, a School Days, pues a todos los videojuegos que han sido basados en...
Todos los Sim Dates.
Exacto, en todos los Sim Dates.
Bueno, pero, híjole, School Days, qué rollo, sí está bien heavy esa cuestión.
Sí, School Days fue uno de esos animes que le sacó unos pedotes a los aficionados cuando llegó a salir, pero en cierta forma tiene escenas impactantes, pero realmente como que destaque mucho, pues como que no. Y sin embargo, yo creo que esto ha sido un género súper sobreexplotado, sobre todo porque muchas veces lo que son estas las novelas visuales
se son apoyan. Eso, son novelas visuales, no puedes hacer una historia de eso.
No, es una historia y funciona en el modo electrónico y como novela, o sea, tiene mucho, están cargadas de mucho diálogo. Pero yo creo que cuando esas tratas de cargar mucho diálogo a la animación, como que se empieza a aburrir mucho. Y aparte en los diseños de personajes, las novelas visuales tienden a recurrir mucho a lo que es el elemento del moe en su diseño de personajes. Y realmente ya el moe es un es una tendencia en el diseño de personajes que está también muy muchoteada. Entiéndase lo que son como que esos diseños súper bonitos y súper tiernos, con unos ojos súper gigantescos, pajaritos extremadamente detallados, que supuestamente buscan inspirarte ternura, pero ya después de pasar unos 10 años estando viendo las mismas cosas una y otra vez te termina hartando. Así que pues digo, por lo menos yo sí coincido con eso. O sea, el anime basado en sim dates y juegos porno, yo ya paso sin ver.
Claro.
¿Alguien más tiene algo que agregar con respecto a esto?
Así los ojitos pues... hermosos que hasta flotan por enfrente del cabello, así.
Sí, así.
Onegai, onegai.
Exactamente, no pudiste haberlo dicho mejor, Juan Carlos. Ok, y vamos a ver, pasando a lo que son en el resto de los animes que tienen hartos. En el número 3 tenemos animes con un elenco de grandes nombres, pero con un contenido débil. Estamos hablando de que son producciones de animes en las cuales dependen más de los seiyus que tienen que de la misma historia. En cierta forma son animes name droppers que en realidad buscan levantar. Es como cuando agarras una película bien mierda, pero metes a algún nombre importante en la producción, o en los actores, o algo así, tan solo para
levantar. Recomendado por Quentin Tarantino, algo así.
Quentin Tarantino presenta, o algo así por ese estilo. Michael.
Esta mierda.
Sí. Y más o menos pasa por ese estilo. Ahorita batallo mucho para pensar en algún actor de Hollywood, por ejemplo, que lo usen para jalar nombres, pero...
No, pues si nomás, por ejemplo, de los creadores de The Dark Knight viene The Man of Steel, porque no ha hecho ninguna película decente desde 1980.
Eso estaban hablando en el Drogue Zambir anterior, y se llama El Gancho, o sea, es algo que usan para atraer, pero pues que en realidad no tiene contenido, no aporta contenido en sí. Por ejemplo, pues del Quentin Tarantino presenta
La Dama Asiática.
Pues ni siquiera el Quentin Tarantino no tiene nada que ver en la película.
La Dama Asiática, el gancho.
Pero... Sin ofender a nadie.
No, es que ya sabes. Que... Ya estamos, ya llegamos casi a las 2 horas de grabación y estamos tocando el fondo de lo ridículo. Y todavía nos faltan dos animes. ¿Por qué hablar de que ya la gente está harta de ellos?
Dos tropos.
Uh-huh.
Género,
sí.
No, ah, sí, tienes razón, dos tropos,
Es algo bien, con eso de que, ay, sí, lo doblaste a Aya Hirano. Entonces, pues imagínate, están todos, porque pues nomás lo dobla la Aya Hirano, y los personajes de Aya Hirano en su mayoría no tienen chiste.
Eso sí, de razón de pedo. Aya Hirano hizo la voz de Suzumiya Haruhi y hizo la voz de Athena en Lost Canvas, y para mí eso es suficiente. Yo sí soy fan de Aya Hirano, y la verdad, a mí sí me lamenta que por culpa de los pinches ñoños granudientos carentes de vida social en Japón que andan quejándose y andan bicheando de su trabajo, ella ya esté pensando muy seriamente en retirarse del medio.
Oye, es que él es un medio muy heavy, ya ves que hasta amenazas de muerte puedes tener. Está cañón.
Ah, pues ya ves como lo que pasó con el autor de este manga de basketball que estábamos hablando hace un momento.
Ya, vamos a regresar al mismo punto. Síguele mejor con el otro punto.
La que sigue. No, pero ya realmente, ciertamente, o sea, que un anime se la pase de name droppers, sí. Aunque ahora que mencionamos Aya Hirano, sí, creo que salió en Lucky Star, creo. Y ahí sí, por ejemplo, yo sí paso sin ver, así. Lucky Star a mí no me gustó ni tantito. Y muchas veces Aya Hirano sí sirvió mucho para como gancho para jalar a aficionados a ver ese anime. Pero pasando al número 2, es el anime de Hermana Menor. Que es un anime que se enfoca en una relación entre hermano mayor, hermana menor, que puede llegar al borde del incesto.
Kirito-kun.
Me ando vomitando. No, yo no sé qué rollo con los japos. En serio, los japos están bien locos.
¿Qué? Locas.
Locas. Y siempre la hermana menor tiene que ser lo más mou o lindo que se pueda. Y, oh, mira, no sé, dice.
¡Onisana!
Y se le cuelga de los. Digo, no. Está muy heavy eso, la verdad. Eso sí rapatea a uno que lo ve, imagínate a los demás.
Ahí es donde hay muchas emociones encontradas. Y es un elemento muy recurrente en el anime, la verdad. Así, a tal grado de que.
No sé. ¿Será por la misma sociedad japonesa que igual y no sabe tanto porque trabaja todo el santo día y. No sé. Pues
mira, lo que pasa es que la sociedad japonesa tiene algo que nosotros no tenemos, y es así como que más. Okay. Honestidad, ellos no se andan con doble moral o no se andan con que sí, pero no, o así. Y la verdad es que todos pasamos, o sea, en realidad tú lo que conoces así como el concepto amar, de amar a alguien, lo aprendes en familia. Y por lo general, un chavo que por ejemplo lleva una chava a su casa, es igual a una hermana o es igual a la mamá o así. Entonces no es difícil pensar que por ejemplo... Digo, todos pasamos, por ejemplo, los que tenemos hermanas, tenemos hermanos, tenemos primos y así, pasamos por momentos de admiración, cosa más, así todo que ya rayan en el cosa más, porque siento así, porque en realidad...
En contemplate the consequences.
Son algo así, como pequeños episodios menores, algo así como complejos de Edipo y complejos de Electra, ¿no?
Pues sí, o sea, es que en realidad, digo... O sea, cuando te dicen, es que tú tienes que amar y tú, pues, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? No, pues es que sentir así asado. Mira, así como lo sientes por tu papá, así por como lo sientes tu hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, por ejemplo, te pueden poner a la chava que es ideal para ti. Y si no encaja en cómo quieres a tu hermana, a tu hermano, a tu papá o a tu mamá, si no encaja en esas interacciones en las que ya estás acostumbrado, aunque te lleves del chongo con tu familia, aunque digas tú, es que ya me tiene hasta la madre, todos los días me peleo con ellos, si no encaja en ese sistema, dices tú, pues entonces de seguro no la quiero, o sea, porque es algo que no conoces, es algo que no dominas, al fin y al cabo tú aprendiste a ser afectivo a partir de esas relaciones, entonces lo que pasa es que ellos... Los japoneses son más honestos en decir, pues todos los adolescentes en algún momento pasan por esta etapa, igual que lo que es el descubrimiento por la madurez y todo eso, pues vamos a explotar.
Y son los que se atreven a ponerlo, claro.
No se guardan nada, ¿qué?
Entonces todos hemos considerado ser como este personaje de los Simpsons en algún momento, Cletus.
Cletus.
Mamaste.
Sí, solo que los japoneses son honestos en decirlo. Mira, esto es lo has pensado, no te hagas bestia. Por eso es que tiene tanto éxito y por eso es que está en el número 2.
Oh, bueno. Así que, antes que nada, pues vamos a hacer un repaso rápido de los 9 géneros. Veamos. Tenemos entonces, en el número 10, animes de lupeo en los que un ciclo de tiempo se repite. Número 9, boobies exageradas en el anime. Número 8, animes de angustia adolescente, o yo diría que animes emo. Número 7, animes de club. Número 6, animes de batalla sacados de la Shonen Jump. Número 5, animes de chicos lindos. Número 4, animes basados en simdates o juegos pornográficos. Número 3, animes con grandes nombres en el elenco, pero un contenido débil. Número 2, animes de pequeñas hermanas menores. Y en el número 1, pues vamos a hacer la quinela. A ver, Juan Carlos, ¿tú cuál crees que es el tropo más harto en el anime?
Mascota mágica.
Mascota mágica, ok. ¿Chido Juan?
Animes que están en escuela.
Animes en escuela, ok. ¿Y Nirva?
Sí, válgame. Más bien me iría por el anime que tiene un chorro de chicas guapas y un solo protagonista hombre.
Ok, entonces para
repasar. Tenía al cuadrado.
Ay, y el protagonista está bien menso aparte.
Video Girl ahí, tenía al cuadrado, Golden Boy.
No te vayas a lo más lejos ahí, de hecho el número uno es el anime de harem, que de hecho es un anime con un solo protagonista masculino y múltiples femeninas, frecuentemente caracterizadas en específicos arquetipos que desean su amor. Y creo que para mí el género, el anime más representativo de esto es Love Hina.
Ah, claro. Sí, sí. Y aparte se la prolongan los japoneses, ahí se ven bien traumadotes, porque se proyectan mucho de...
¿Alguien, soy muy intro...
soy muy introvertido, como que no sé hablarle a las chicas, pero tengo como 20 que me buscan.
Alguien dijo aspiraciones frustradas con él cuando quiso publicar este anime.
Sí. Y sí, se vio una, al menos los últimos 10 años, una explotación, pero desde la opina, de hecho, y a grados asquerosamente altos.
Mira, no, y fíjate que mencionas ahí un punto muy importante, una compañera que estuvo trabajando ahí en Chihuahua, en Sumitomo Mediatek, Asuka Ichimura, cómo se llama, me platica que uno de los problemas así actuales de Japón es que precisamente el japonés promedio ahorita, porque allá es muy común que el japonés empresarial o el que sea, o sea, no es mal visto que lo vean con un manga en la mano, no es así como que todavía ves caricaturas, eres un inmaturo. Allá ejecutivos y todo van en el Shinkansen y van leyendo su manga así como las noticias o cualquier otra cosa. Y el problema está en que ya están tan inmersos en esa idea de los harems y todo, en que están siendo increíblemente piquis a la hora de escoger mujeres. Entonces las mujeres ya no se ven tan interesadas en incurrir al matrimonio o a otro tipo de contrato a la sociedad, porque qué hueva andar cargando con un tipo así, o sea, que esperan el no sé si te pueda complacer sexualmente como debo, pero por favor déjame intentarlo con todas mis fuerzas y lo juro que lo haré mejor.
Yo creo que los japoneses quieren ser mormones en algún momento.
Fíjate que eso me recordó mucho un post que vi en Tumblr en el cual nuestra generación, que fue criada principalmente en los 90s, es una de las generaciones con expectativas más complejas porque, por ejemplo, muchas de las mujeres se vieron afectadas porque fue todas las películas de Disney y muchos de los hombres vieron muy afectados por lo que fue el internet. Así que en estos momentos, o sea, vemos a muchas mujeres que tienen así su ideal de que es que no puedo encontrar a mi príncipe azul, y andamos nosotros los hombres, los hombres andan de que es que no puedo encontrar a mi puta insaciable. Así que
tu sinceridad es avasallante.
¿Qué pasó?
No, que tu
sinceridad
es sorprendente.
No, pero el asunto está que eso, supuestamente entiendo el punto de Juan Carlos al decir que pues esto genera mucha genera mucha expectativa irracional, porque como que la idea muy a la Inception se va implantando y se va cosechando, se va sembrando y nutriendo, y al final cuando se cosecha, el pobre diablo que se crió leyendo estas cosas empieza a tener una expectativa bastante irracional en las mujeres.
Sí, no, y es que ah, perdón, Rocío, ya te tiene buen rato tratando de...
A ver, aportar. Sí, de hecho, Nirva, sí.
Ah, sí, lo que pasa es que, pues, también las mujeres acá de que... ¡Ay, es que yo quiero a mi mono que parezca gato y que tenga cara mortalmente afeminada y que me rechace cada rato, pero pues que sea un anime!
Y que haga ya hoy.
Sí.
Ay, sí, porque, no, pero la verdad, pues, a mí me tiene...
Vas creciendo y...
A mí me tiene fastidiado en el Face... A mí me tiene nefasteado en el Facebook estar viendo a chavas que buscan tener un novio pero que haga ya hoy para ellas, o sea, no mamen.
Sí, no, aquí, por ejemplo, uno de los problemas culturales más fuertes, por ejemplo, los que se enfrenta el asiático al occidental, es que, por ejemplo, yo en un americano y le pregunto en japonés, oye, bueno, ¿y tú qué piensas sobre la problemática de la ecología, por decir un ejemplo? Y lo dice el japonés, bueno, pues nosotros en Japón consideramos que, y luego el gringo acto seguido se emputa, es que yo no le estoy preguntando a Japón, yo te estoy preguntando aquí, a ti, no sé, Satori Yakamura. Y lo voltea a Satori y dice, sí, por eso respondo, nosotros Japón. Entonces como que de entrada la psique del japonés no es tan individualista como el occidental. Si a eso aunas que el occidental te dicen, ay, hijito, es que mira... A ti Diosito te hizo especial y tú te mereces ser la persona más guapa, más honesta, más exitosa.
Algo así
y
como...
con la chava más buena y así. Entonces, desde como entrada te están bombardeando
con la puta insaciable.
Como la mamá de Gordolfo Gelatino, ¿no? Algo así.
Ándale, güey, así con conceptos que son completamente irreales. Yo, de hecho, sin mencionar nombres, tengo que irme así con varios compas que de repente están batallando. Es que, ¿por qué no puedo tener una relación? Y lo, pues, porque tienes estándares bien irreales, güey, o sea... La verdad, no importa qué tan guapo o qué tan feo estés, si las chavas no te pelan, pues vete con la gordita que nadie pela, hasta que ya digas tú, ¿sabes qué? Ya levelé, ya tengo estamina, ya tengo carisma y así, ya subí tus stats, Entonces le empiezas a tirar un poco más arriba hasta que encuentres tu nicho, igual que cualquier otro mercado. Y el problema es que todo el mundo quiere una Angelina Jolie, pero no se dan cuenta que no son Brad Pitts.
Exacto, no quieren pagar el precio necesario. Y en cuanto a los japoneses, yo digo que sí, cierto, es mucho cuestión cultural, por eso es que es tan recurrente esto de los harems. Al ser una sociedad tan reservada, tan respetuosa, tan introvertida, de no buscar sí, o sea,
mira, tan salud. Póntelo así, o sea, un anime de harem es como una película de Alfonso Sayas clasificación doble A.
Sí, sí, se proyectan okay. Bastante y sobre todo que mientras más reservada sea la sociedad, más se va a reflejar los deseos no frustrados, pero no manifestados. O sea, lo que se desea, pues, por eso es que un japonés promedio a lo mejor sí desea tener muchas chicas detrás de él. Y de hecho, lo que se ha refrescado últimamente en ese género es que ahora, en vez de que sea el hombre con muchas mujeres, es la mujer con muchos hombres. Por eso es que últimamente ha habido haremes, pero de chicas. Es como que lo que le han dado el giro de tuerca en ese sentido. Pero sí, yo creo que se da mucho esto por la sociedad tan reservada que es Japón. Y se refleja mucho en cómo es una sociedad, en cómo se reflejan sus animes.
Ah, y un pequeño punto que faltó así hacer como que hincapié. Es que no solo es el harem, o sea, es que todas las viejas quieren con el protagonista, pero el protagonista quiere con imposible. Entonces sí, es claro. Resaltarte en la cara esa fórmula de que hay otras opciones.
De,
que hay.
De hecho, creo que esa ha sido una de las razones por las que la sociedad otaku ha creado uno de los personajes más odiados. Así de que, cabrón, ¿para qué pierdes tu tiempo tirándole el calzón a esa chava que pues sí, está bonita, pero mira, tienes a otra chava que está el doble de bonita y que está estúpidamente loca y babeando por ti, pero no la pelas, estúpido?
Jay-Z, creo que acabas de dar en el mero clavo, Jay-Z. Sí, es cierto, eso. Se crean estándares bastante imposibles y lo único que se logra es que las personas se trauman y no ven lo que tienen a boca de jarro por estar esperando un ideal que nunca va a ser justamente como se desea y no es sano.
Pero bueno, así que uno desearía que dejaran estos tropos descansar por lo menos este año para ver con qué ideas tan originales salen con respecto al anime, pero realmente pues sabemos que obviamente se produce lo que se vende y lo que se vende a veces no tiende a ser lo más innovador, sino que es irse a la segura.
Claro, se está exprimiendo. Pero
desaparecer, Murielo. Déjame te digo que, por ejemplo, Star Wars es un refrito de otras 7 películas más. O sea, en realidad ya no queda.
Ya no hay nada original abajo del sol.
Por eso empezaron a pegar tanto los reality shows, porque es lo más innovador, ver cómo reacciona la gente cuando le pones una cámara, porque ya todo lo que es ficción, de una u otra forma, ya se manejó. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con Avatar de James Cameron? Bola de pitufos con Pocahontas y nombres de Turok. O sea, en realidad ya no queda mucho a la creatividad. Todo está inspirado en algo, basado en algo. Y
de hecho, me recordaste mucho cómo me le invirtieron eso cuando salió la película de John Carter el año pasado, que fue uno de los owned más feos que me llegaron a hacer en la historia, en el cual vi la película y se me hizo la película 2-2. Y cuando platiqué con uno de mis supervisores del trabajo, que me preguntó bien emocionado porque él estaba bien hypeado por la película, dije, pues es que ¿sabes qué? Pues esa película se me hizo como que una cruza entre Superman y Corazón Valiente y tu película de superhéroes genérica y demás, y pues como que no se me hizo muy original. Y entonces ya cuando llegué conmigo me dice, no, pues es que el detalle está que, pues más bien es al revés. Todas esas cosas que tú me estás diciendo se inspiraron en John Carter. Y ya me muestra todo el artículo de la Wikipedia, cómo John Carter fue hecho por el mismo autor de Tarzán. Fue su obra después de Tarzán. Y estamos hablando que eso fue publicado a principios del siglo XX, mucho antes de que se crearan todas las obras anteriormente mencionadas. Y que pues se da a entender que de hecho muchas de estas obras que yo mencioné, que según esto se fusila, John Carter se fusiló, fue al revés, tomaron esos elementos de John Carter para poder crear sus historias.
Así es, y es precisamente lo que voy al punto. Para cuando el público ya se va a llegar a hartar, el público va a tener 80 años y ya no va a comprar esa mercancía. Los que los van a comprar son la nueva generación, que no saben de esas historias. Entonces siempre hay mercado. ¿Por qué? Porque se lleva haciendo los últimos 100 años y sigue funcionando.
Razones como esas por las cuales, por ejemplo, películas como Resident Evil 5 siguen sacando cantidades idiotas de dinero en la taquilla.
Deja nomás que Mila Jovovich ya no esté tan guapa y va a cambiar la cosa, aunque como
la cambian por Megan Fox o por alguien más, güey.
Bueno, eso sí es cierto.
Yo creo que fíjate, ahorita
es
que decías,
dicen que es Alice 2.0 o algo así.
Yeah. Oye, ahorita lo que decías tú, que por ejemplo del chavo que lo sentaban en la penúltima fila para no tener que dibujar mucho detalle en el fondo. Ajá. ¿Sí sabías tú que por ejemplo la razón por la que a Superman lo hicieron volar es porque decían los de los cómics, güey, es que güey, estarlo haciendo que salte a los edificios está bien cabrón, güey. No lo podemos poner así nomás así acostado y ya le ponemos los ojos. Y dijeron, pues sí, y luego ya de ahí empezaron a explorar las oportunidades. Simón, y que se vaya a otros planetas y otras galaxias y explore y todo, pero pues, y por eso si te pones a pensar, y digo, Superman es uno de los pioneros ahora sí de lo que es la industria de la caricatura y del formato animado. Y al principio era ligeramente más rápido que un tren y saltaba edificios y ya, güey. O sea, en realidad...
En base a la pereza es que ha adquirido sus poderes. Y es como dice Bill Gates, dale un trabajo difícil a alguien muy flojo y va a encontrar la forma más fácil de hacerlo.
Sí, exactamente.
Yo creo que por eso también es que igual uno ya no ve tanto anime, pero cuando vuelves a verlo un año, unos meses después, te das cuenta que todo sigue exactamente igual. Y es como decías, Oscar, de John Carter a Superman... y después va a haber más historias. O sea, la fórmula se repite. Y es por eso que cuando de verdad hay una serie que no tiene que ser buena, simplemente no tiene que aplicar estas fórmulas que ya están, y va a destacar muchísimo por el simple hecho de no seguir lo ya establecido.
Todos son fórmulas. Y tío, si tuviéramos más tiempo, les compartiría una historia que leí hace poco de cómo un sujeto logró, no matemáticamente, pero logró desarrollar un sistema por gráficas de Excel y todo, de cómo lograr que participara en Atínale al Precio en Estados Unidos. Pero eso sí, quién se los cuento fuera del micrófono. La verdad está muy, muy interesante esa historia. Y lo podemos dejar para otra ocasión. Pero por el momento, tío, ya revisamos lo que son los 10 tropos que tienen más hartos a los otakus en el anime. Esperemos que este próximo año venga con promesas muy buenas, muy interesantes. Y pues si no, afortunadamente tendremos nuestros buenos clásicos para poder recordar los buenos viejos tiempos en los que todavía teníamos una capacidad de ser impresionados.
Sí.
Sí, pues sí. ¿Algo más que quieran agregar aquí a todos los invitados de este maravilloso capítulo de Crapcast de inicio del año?
¡Ubis!
Cuando el público pierda la capacidad de asombro, ahí va a dejar de ser público. Es todo.
¡Ay, güey!
Has dicho, Nirva, has dicho.
Me hubieras dicho para sacar el monóculo. I must say, I strongly agree. Así como los ositos del Conker. Keep this game playing intelligent people, man. What does that do? What does that do?
No, de hecho, honestamente creo que ha sido como... No, y ya lo digo así con las manos sobre la mesa. Ha sido el comentario más inteligente en la última media hora.
Ok.
Oh, gracias.
Bueno, Juan Carlos, últimas palabras antes de terminar.
No, pues un saludo a todos y siéntense la pasada, no chido. Gracias por escuchar.
Chido Juan.
No, pues básicamente desearles a todos un excelente inicio de año. Es un gustazo estar en el inicio de Crapcast esta nueva temporada, este nuevo año, y esperamos que este nuevo 2013 nos traiga muy buenas series, muy buenas cosas y muy buenos proyectos personales para todos. Y pues deseo que nos sigan escuchando y gracias por su atención.
Bien. Daniel, ¿algo más que quieras agregar? La chida sister que esté por ahí todavía.
Sí, pues muchas gracias por la invitación. Ojalá que sea un excelente año para todos, que vengan muchas sorpresas tecnológicas.
Sí, pues ya sabes, cuando hablemos de gadgets te vamos a invitar a ti.
Órale, pues.
De hecho, todavía tenemos pendiente también la plática con Isaacson, a ver si se arma dentro de las próximas semanas.
Sí, hay que hacer un Crapcast muy ingenieril. Ya viene el CES, ya vienen cosas muy interesantes y hay mucho de dónde cortar ahí.
Ahí bueno. Así es. ¿Algo más que quieras agregar?
Nada más. Saludos a todos, muy buen año para todos.
Muy gracias. ¿Nirva?
Que díganme. No, pues muchas gracias por aguantar este... Acá es todo largote y todo, pero... fue con amor. Espero que estén bien. Feliz año, feliz todos. Y pues besitos con los.
Sí. Y pues aquí personalmente, muchas gracias nuevamente por escucharnos. Saben, saludos a todos nuestros escuchas que nos están siguiendo y que todavía siguen teniendo fe en este proyecto. Y también, de hecho, nomás pues para dar el aviso, Nirva y yo nos encontramos trabajando en un proyecto personal de otro podcast un poquito más... valga la redundancia, personal, en cuestión de darle enfoque, pero pues esperamos ahí su apoyo. Vamos a darle dando un poquito más de promoción una vez que terminemos cosas como lo que es el nombre, la identidad, los temas y cosas así, pero pues digo así como que si acá, si el core Alan es el pitbull de los podcasts, pues uno también se puede, si a mí no me invitan otros podcasts, pues yo puedo hacer otros podcasts, no importa. Pero no, ya, fuera de cotón. De hecho, saludos a toda la tropa del Crap, que realmente saludos para Ángel, para Lord Crow, para Donovan, para League Supercopa, para Renix, para Alan, que pues no estuvieron aquí presentes, pero de todos modos yo creo que esta emisión pues va a salir bastante, bastante sabrosa, con bastante carnita. Y pues obviamente un agradecimiento a todos los invitados que estuvieron aquí. Fue un cotorreo muy, 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 muy bueno. Y los esperamos entonces pues para la próxima emisión. Y los dejamos con lo que es esta recomendación musical de Chido One, que es un mashup de todo lo que fue las canciones de lo que fue este año 2012 que acaba de pasar, que va a ser una forma bastante optimista de recibir a este 2013 que tenemos por delante. Se despide de ustedes Morielo, y les deseo que tengan una excelente semana y esperemos vernos próximamente. Bye bye.
Adiós.
Adiós.
Bye. The sun goes down, the stars come out. My universe will never be the same. Pop Danthology.
So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. You go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance, so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chilling by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe.
Good morning and good night. I wake up at twilight. Starships, we're meant to fly.
Open Gangnam Style.
And it feels like I am just too close to love you.
Said you felt so happy you could die.
Forget about your